las 3 y 4. Edición del martes 11 de julio del 2023, transitando la semana número 28. Y ahora, vivo, directo, para todo el territorio bicontinental e insular de la Argentina, a través de las 104 emisoras de la Radio Pública. ¡Diario! Y estos títulos de tapa. Sobre los números de la inversión energética en un extenso contrapunto, Cristina Fernández de Kirchner tildó a Mauricio Macri de muy mentiroso. La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner tildó de muy mentiroso al exmandatario Mauricio Macri y le recordó que fue el único presidente que se presentó a una reelección y la perdió en un extenso contrapunto público vinculado con el gasoducto Néstor Kirchner y la política energética argentina. Hablando de gobiernos desastrosos, le recuerdo que el único presidente que se presentó a una reelección y la perdió fue usted, ingeniero. En cambio, Néstor Kirchner, pudiendo haber sido reelecto por amplísima mayoría, decidió no presentarse a la reelección, escribió Cristina en su cuenta de Twitter, después de una serie de réplicas y contrarréplicas. A primera hora de la tarde de ayer, la vicepresidenta respondió al discurso del exmandatario Macri acerca del tiempo y los costos que demandaron la construcción del gasoducto Néstor Kirchner y negó que haya habido aportes de importancia del gobierno de Cambiemos para lograr la ejecución de la obra. Ahora se entiende por qué su mamá lo castigaba por mentir, ironizó Cristina en su cuenta de Twitter en una alusión a una antigua confesión de la madre de Macri, Alicia Blanco Villegas, sobre la forma en que crió a su hijo. La vicepresidenta detalló cómo fue ampliada la capacidad de producción y transporte de gas en el país entre el 2003 y 2015, periodo en el que se instalaron 3.211 kilómetros de gasoductos troncales, y lo comparó con los 53 kilómetros obtenidos durante la gestión del expresidente Macri entre 2016 y 2019. Cuando llegamos, recuperamos la producción de gas, multiplicamos por 5 la actividad de Vaca Muerta, y recién ahí, gracias a ese éxito, sí se volvió necesario un gasoducto nuevo. Lo dejamos listo para arrancar la obra, había que apretar un botón, respondió Macri casi de inmediato. Y agregó, su gobierno y el de su marido fueron desastrosos en energía, los peores de la historia, cayó la producción, casi todos los años multiplicaron las importaciones y los subsidios. Fue entonces cuando la vicepresidenta replicó con un largo tuit en el que señaló, todo el mundo sabe que usted y su partido no solo nunca hicieron nada por YPF y Vaca Muerta, sino que incluso votaron en contra de su recuperación en el año 2012. Lo dicho, usted es muy mentiroso, ingeniero, remató Cristina. En cuanto a mí, le recuerdo que no solo fui la primera mujer electa presidenta, sino que además me reeligieron por el 55% de los votos. Y si ahora no pude presentarme como candidata, fue porque los fiscales y jueces que juegan al fútbol en su quinta particular me proscribieron, aseveró. Además le recordó que en su fracasado intento reeleccionista llevó como compañero de fórmula a quien fuera el presidente de nuestro bloque de senadores durante los 3 gobiernos. Tan desastrosos no deben haber sido, ¿no, ingeniero? Anuncio de Sergio Tomás Massa. Estamos trabajando para darle una muy buena noticia a los jubilados. El ministro de Economía y precandidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Tomás Massa, dijo que hoy habrá un anuncio que beneficiará a jubilados y pensionados y que será una muy buena noticia. Estamos trabajando para darle una muy buena noticia mañana a los jubilados por hoy, afirmó el titular del Palacio de Hacienda en declaraciones formuladas a una radioemisora porteña. Y agregó, mi principal responsabilidad es ser ministro de Economía. Lo que tenemos que hacer es seguir resolviendo problemas, intentando resolver las dificultades que tiene la Argentina, seguir imponiendo la agenda de gobierno, sostuvo el ministro de Economía al tiempo que remarcó que su principal responsabilidad es ser ministro de Economía, agregó el funcionario. Digamos que el ministro Sergio Massa lanzó la cuarta convocatoria del régimen de promoción del desarrollo y producción de la biotecnología moderna y la nanotecnología, que otorga beneficios fiscales y financiamiento para la investigación y desarrollo de bienes y servicios para transformar al sector en un actor clave e impulsar la inversión en el mismo. Massa desafió a la oposición. Sean sinceros al plantear ajuste con represión. Que les digan a los trabajadores de Aerolíneas, Correo Argentino y AISA que los van a cerrar y privatizar, planteó el precandidato presidencial de Unión por la Patria sobre las propuestas de Juntos por el Cambio. Lo que los opositores tienen que decir es dónde van a ajustar. A mí me gustaría que haya sinceridad a la hora de plantear un ajuste con represión. Que les digan a los trabajadores del Correo, de AISA, de Argentina, que van a cerrar y privatizar. El ministro y precandidato, que el domingo pasado fue una de las figuras centrales de la inauguración del gasoducto presidente Néstor Kirchner, formuló estos conceptos en diálogo con la prensa, en la que opinó por la dinámica interna en la coalición oficialista, los posicionamientos de otros espacios políticos ante las elecciones generales y la marcha de la economía nacional. Por la radio pública, a propósito del gasoducto Néstor Kirchner, habló Eduardo Sigal, quien señaló que el gasoducto Néstor Kirchner nos pone en una situación de vanguardia. El vicepresidente del Frente Grande, quien fuera subsecretario de Integración Económica Americana y Mercosur de la Cancillería de Argentina durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, enumeró el impacto que tendrá para la región el gasoducto, además de la importancia para nuestro país. Destacó la trascendencia de su construcción para el cambio de la matriz económica. Habló Juan Castelli con la radio pública, el subsecretario de Políticas Sanitarias del Ministerio de Salud de la Nación, Juan Castelli, confirmó el aumento de casos de COVID y de gripe y aconsejó darse ambas vacunas para mitigar el crecimiento de ambas infecciones. Se administran ambas el mismo día en aplicaciones diferentes, por eso es algo positivo, se puede dar en el mismo momento. Las personas de 50 años o mayores son las más afectadas por la COVID y es importante darse los refuerzos de la manera de vida. Es muy parecido a lo que pasa con la influenza. Los mayores de 60 son los más afectados y todos aquellos con enfermedades respiratorias crónicas o alguna enfermedad cardiovascular o niños muy pequeños con algunas de esas enfermedades, detalló el subsecretario. En los vacunatorios de todo el país hay stock de estas vacunas, agregó Castelli. Avanza la investigación por la supuesta compra de lugares en las listas de Milei. El proceso judicial que investiga la supuesta venta de candidaturas en La Libertad Avanza, el partido del ultrafascista Javier Milei, sumará hoy otro capítulo en los tribunales de Comodoro Py, con una nueva tanda de declaraciones ante el fiscal Ramiro González. Los ex allegados al precandidato presidencial de La Libertad Avanza, que fueron convocados, son la legisladora porteña Rebeca Fleitas, el empresario Juan Carlos Blumberg y la representante de la agrupación Generación Libertaria, Mila Zubrigen, quienes denunciaron irregularidades en el espacio fundado por El Economista. Bullrich lanzó un spot que evidencia la inseguridad durante su gestión como ministra. Por segunda vez, la precandidata Juntos por el Cambio utilizó imágenes viejas para su campaña. Usó un testimonio sobre un homicidio registrado en Córdoba en febrero de 2019, durante el gobierno macrista, en el que estuvo encargada de la seguridad. Se inició la segunda fase. Kicillof anunció la universalidad del programa CUNITA y cuestionó a la oposición. El gobernador bonaerense Axel Kicillof anunció la universalización del acceso al plan CUNITA para todo recién nacido en la provincia y, tras prometer que va a seguir trabajando por más escuelas, hospitales y obras, aclaró que la suya no es campaña del miedo, cuando acusa a la oposición de suprimir derechos, sino que es la historia lo que dicen que harán: restringir y quitar derechos. Hoy por ayer es un día muy emocionante, que vengan las mamás con sus bebés, es hermoso, es un día histórico, expresó tras entregar a varias mujeres con sus recién nacidos en brazos el kit del programa CUNITA en el Hospital Gutiérrez de La Plata. En febrero se había anunciado la primera fase del CUNITA, al que accedían las madres de bebés prematuros, y en la fecha se amplió el plan a todos los niños recién nacidos que no cuenten con cobertura social. La primera semana de julio fue la más cálida jamás registrada en el planeta, según la Organización Meteorológica Mundial. La OMM había advertido que las emisiones de gases con efecto invernadero han aumentado la intensidad, duración y ritmo de repetición de olas de calor, en especial en Europa, región del mundo que se calienta más rápidamente. El jueves 6 de julio pasado, la temperatura media mundial fue de 17,08 centígrados, un récord absoluto. Tras 4 meses de debate y 50 testigos, se conocerá el fallo del caso Luca González. El juicio que se le sigue a 14 policías de la ciudad por el crimen de Lucas González, el adolescente asesinado a tiros en noviembre del 2021 en Barracas, llegará a su fin hoy, cuando el Tribunal Oral dé a conocer su veredicto. Tras casi 4 meses de debate y más de 50 testigos que declararon en 18 audiencias, la audiencia comenzará a partir de las 10 en el Auditorio AMIA de los Tribunales Federales de la Avenida Comodoro Py 2002, en el barrio de Retiro, con mayor capacidad para la asistencia de público, y donde se desarrollaron las 2 primeras audiencias del debate oral, que comenzó el 16 de marzo y en el que se recibió la declaración de más de 50 personas. Larreta volvió a pegarle a Bullrich en la interna de Juntos por el Cambio y dijo que los cambios no son a las trompadas. El jefe de gobierno porteño, precandidato presidencial de Juntos por el Cambio, Horacio Rodríguez Larreta, volvió a cuestionar a su rival en las primarias, Patricia Bullrich, al advertir que los cambios no son a las trompadas, porque la historia argentina demuestra que así no funcionó. Así lo hizo al ser consultado sobre el primer spot de campaña presentado por el equipo de Bullrich, donde la ex ministra de Seguridad reivindica la fuerza necesaria para introducir cambios en el país y cuestiona el perfil dialoguista de su contrincante en las PASO, que se llevarán a cabo el 13 de agosto. Este martes en Diputados siguen las audiencias por el fallo de la Corte Suprema que benefició al gobierno porteño. Es la segunda reunión de la comisión para investigar si Horacio Rosati, Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Carlos Rosencrantz incurrieron en mal desempeño al aceptar la cautelar promovida por la administración porteña ante la redistribución de fondos. Información deportiva Lautaro Villamor.
Fecha 24, el fútbol argentino en la primera división, 4 partidos y 1 gol. Eso arrojó el lunes 10 de julio. Barraca Central 0-0 con Argentinos, Colón y Belgrano 0-0. Boca derrotó 1-0 a Huracán con gol de Vázquez, que ayer decíamos en el Diario Nacional estuvo desde el arranque. Talleres de Córdoba empató de local ante Unión, entonces River puede gritar campeón el viernes o el sábado. Hoy 3 partidos, uno de ellos por la televisión pública, 18:45, Rosario Central, Central Córdoba de Santiago del Estero, 20 horas Independiente Newell's, 21:30 Atlético de Tucumán, Gimnasia de La Plata. En Wimbledon juega el candidato Novak Djokovic cerca de las 11 de la mañana ante el ruso Rublev.
Por una denuncia de la aduana, 2 detenidos en una causa que investiga la fuga de divisas por 5,5 millones de dólares. Las maniobras fraudulentas habrían sido realizadas por 5 empresas que simularon importaciones para girar divisas a bancos radicados en Estados Unidos sin ingresar mercadería en el país. Desarticularon en Rosario a la narcobanda del piloto Rodríguez Granton. Recaudaba 200,000 dólares cada 40 días. La detención de 11 personas en 30 allanamientos en distintas viviendas de la ciudad de Rosario y en las cárceles de Seis y Coronda logró poner fin al accionar de la organización considerada como la mayor proveedora de drogas del clan rosarino Los Monos y cuyo líder seguía operando desde la cárcel. Información internacional, la OTAN afirmó que Turquía ya no se opone a la adhesión de Suecia. Digamos que el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, afirmó que el presidente turco Recep Tayyip Erdogan acordó enviar lo más pronto posible al Parlamento el protocolo de adhesión de Suecia a la OTAN justo en vísperas de una cumbre de la alianza para tratar ese tema. Erdogan no confirmó el anuncio, que llegó luego de meses de que vetara el ingreso de Suecia a la OTAN para dar asilo a separatistas turcos y apenas horas después de que condicionara el ingreso sueco a que la Unión Europea reabriera el proceso de adhesión de Turquía. Hoy es un día histórico, apuntó Stoltenberg en una conferencia de prensa en Vilna, Lituania, después de reunirse con Erdogan y el premier de Suecia, Ulf Kristersson, justo antes de la cumbre que la OTAN inicia hoy en esa ciudad. Nuevo escándalo, denunciaron que la presidenta del Perú plagió un libro que incluyó en su CV. La presidenta Dina Boluarte habría plagiado más de la mitad de un libro sobre derechos humanos para presentarlo como propio e incluirlo en su currículum cuando buscaba acceder a un cargo público en 2007, informa la prensa local. La denuncia la formuló el domingo por la noche el programa televisivo Punto Final, emitido por el canal Latina, que reveló que la presidenta habría plagiado el libro Reconocimiento de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, publicado en el año 2004. Elecciones en España, debate sin acuerdo entre los líderes del PSOE y el PP con vistas al 23 de julio. El conservador Núñez Feijóo le ofreció al actual mandatario socialista Pedro Sánchez que gobierne la lista más votada en los próximos comicios, pero la propuesta fue rechazada. Este y otros temas habremos de desarrollarlos hasta la hora 6 en nuestro envío periodístico federal. ...3:24... y estamos abriendo las puertas a la gran madrugada Argentina. Y lo hacemos a través de nuestro buque insignia, LRA1 Nacional Buenos Aires, AM870. Con estudios centrales ubicados en Maipú, 555, en la ciudad de Buenos Aires, capital federal de la República Argentina. Y naturalmente nos escuchás a través de todas las radios nacionales distribuidas a lo largo y a lo ancho de nuestro vasto territorio, bendito territorio argentino bicontinental e insular. También a través de la página web radionacional.com.ar, en las computadoras, notebooks, netbooks, tablets. También con el celular, bajando Radio Nacional App. Y por supuesto, con la milonga roja, la música que nos identifica cada madrugada, cada mañana. Bien porteña, bien milonguera, bien nacional. Con Juan Pablo Gallardo en el piano, Ramiro Boero en el bandoneón, Manuel Popo Gómez en el contrabajo, la participación especial del baterista Augusto Argañaraz. Y naturalmente detrás de todos estos grandes artistas están los integrantes también, talentosos, muy talentosos, muy capaces, exquisitos, elegantes, los integrantes de la Orquesta de Cuerdas Albino Bardaro. Mirá cómo hace hablar el contrabajo Popo, impresionante en esta milonga roja que nos acompaña en las madrugadas argentinas. Feliz por este nuevo reencuentro con toda la audiencia que forman parte de este envío periodístico federal. ¡Y ahí vamos! Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides, queridos, queridas, querides, amigas, amigos, amigues, compañeras, compañeros, compañeres. Mi nombre es Claudio Orellano, Claudio César para los íntimos. Bueno, Sonia sigue enfermita en cama, está tratando de recuperarse para estar presente muy pronto junto a nosotros. Le mandamos un beso grande a Sonia Ferraris y descansa mucho, Sonia, descansa y venite bien, 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 0 dB. Como corresponde, en materia de sonido, 0 dB, 10 puntos, ¿Cómo andan? 3:27 de la mañana en toda la República Argentina. Me acompaña Gabriel Zeni en la operación técnica. En el control central tenemos dobles presencias, como siempre, Cristian Barrio Nuevo y Juan Carlos Díaz. Muy bien, muchas gracias Gabito que me está apuntando, porque no le pregunté al príncipe. En la musicalización, Daniel Fusillo. En la compaginación, edición, participación especial de David Eskenazi. En la producción periodística, el príncipe Gastón Rabinovich, que además coordina el aire aquí en estudios. Y en los deportes ya lo escucharon, al queridísimo Lautaro Villamor. Todos estos integrantes conformamos el equipo del Diario Nacional para brindarle a lo largo de 3 horas mucha información, pero no solo información, amenizamos también con una muy buena selección musical, ¿eh? Así que bueno, gracias por la compañía. Les voy dando ya las líneas telefónicas 11-3-870-7485 y en el contestador, para dejar el mensaje grabado, traten de no... Yo les digo algo, quieren criticar, critiquen, pero no... Y quieren elogiar, elogien, pero no se desvíen. No falten el respeto, traten de evitar los improperios, traten de evitar las diatribas, traten de evitar los libelos. Por favor, les pido que los mensajes sean educados, bien hablados. Nada de zafarse, ni de desearle el mal a nadie. Por favor, seamos ordenados, seamos educados. Podemos criticar sin lanzar ningún tipo de improperio, diatriba o libelo, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Así que bueno, 0810-222-0870 el contestador, mensaje no más de 30 segundos, ¿eh? Así que bueno, 3:30 de la mañana, en una jornada, yo diría, sí, fresca, pero no tanto como pensaba. Hoy la verdad no sentí tanto frío, algo normal para este tipo de, algo normal para este tipo de circunstancias. Así que bueno, no me pareció que hacía tanto frío en horas de la tarde, porque claro, irrumpió el sol después de muchos días de estar nublado. Costaba mucho que se seque la ropa también, había mucha humedad. Yo creo que el frío que teníamos era de la propia humedad, y hoy irrumpió el sol por la tarde, y eso, aunque vos no lo creas, mitigó bastante ese frío húmedo, ese frío que provoca la humedad, no tanto el frío seco, sino la humedad. La humedad provocaba ese aumento del viento, esa fuerza del viento, incrementaba la humedad imperante en la capital federal, que casi siempre es muy alta. Ya teníamos 90% de humedad aproximadamente. Bueno, 12 grados ahora. 74% en estos momentos, 12 grados, 74% de humedad, presión 1018.1, sigue siendo la humedad alta igual con 74, ¿eh? Viento del sudeste a 9 kilómetros, el cielo parcialmente nublado, la visibilidad 10.000 metros. La máxima 14 grados para hoy. No va a ser tanto... no va a ser un día tan primaveral, va a ser bien, bien invernal, y después ya va a ir descendiendo los próximos dos días y va a empezar otra vez a levantar. Es decir, no vamos a tener fríos así que te calen los huesos, pero sí abrigarse. Se habla de lloviznas en las próximas horas, por la mañana nublado y hacia la tarde-noche lluvias aisladas en un bajo porcentaje. Este es el pronóstico para el día martes. Para mañana ya vamos a tener mínima de 9 con máxima de 12, con lluvias aisladas durante casi todo el día y lloviznas para el miércoles. Y el jueves también, mínima de 6, máxima de 12, con lluvias aisladas y cielo mayormente nublado hacia la tarde-noche. Recién el viernes va a ir asomando el sol parcialmente, con una temperatura máxima de 15 grados y una mínima de 5. El sábado también estará asomando el sol con una mínima de 8, máxima de 16, pero todo esto puede ir variando con el correr de las horas, ¿eh? Todo esto que estamos, estas previsiones que estamos dando, pueden cambiar de un momento a otro. Bueno, ¿cómo te ha ido en el día? Bueno, bárbaro. ¿Cómo te ha ido a vos? Bien. Bueno, fenómeno. Yo hoy he tenido mi anteúltima, mi penúltima, si querés, terapia de kinesiología, así que me queda una más el miércoles. Esperemos que sigamos mejorando de la rodilla. Hoy me dolió bastante cuando hice alguna que otra flexión. Y después vendrá la pileta. La pileta es lo que... Mira, el agua es lo que te sana. Siempre te dicen que el agua, caminando en una pileta, teniendo el agua hasta la mitad del cuerpo, caminando de un lugar a otro, te ayuda mucho a mitigar el dolor de la rodilla. No pensé nunca que iba a tardar tanto en recuperarme de esta rodilla, ¿eh? Ya llevo 3 meses y medio. Pero bueno, estamos caminando mejor, bajamos con más seguridad la escalera, pero hay que tener cuidado. Viste, en las veredas hay que tener cuidado, hay que mirar por donde uno camina, porque a veces de un tropezón pavo tenés una caída de esas violentas, cuando son, particularmente cuando caes de bruces, son caídas muy violentas. Entonces hay que tener cuidado para no agravar la situación. Y uno ya cuando ya tiene un poquito más de edad, más maduro, es propenso a tener este tipo de accidentes o caídas. Bueno, muy bien. 3:34 de la madrugada. Bueno, ya dimos los teléfonos, dimos la temperatura y vamos a dar comienzo a nuestra agenda periodística federal. En este caso, el presidente Alberto Fernández encabezó junto al ministro Jorge Tayana la cena anual de camaradería de las Fuerzas Armadas. Vamos a escuchar qué decía el presidente de la República.
A 40 años del retorno de la democracia, es un orgullo contar con Fuerzas Armadas que fueron formadas durante estos años, cuya labor es guiada por los principios y valores democráticos y el respeto a los derechos humanos que rigen en nuestro país. Quiero hacer mención a que en este año se cumplieron 41 años de la Guerra de Malvinas y 190 años de la usurpación inglesa sobre nuestro territorio. El reclamo por el ejercicio pleno de la soberanía argentina sobre nuestras islas permanece más firme que nunca, sabiendo que nuestra integridad territorial no será plena mientras haya una potencia extranjera en Malvinas haciendo uso de los recursos que pertenecen por derecho a cada argentino y a cada argentina. Como presidente de la Nación, ha sido un verdadero honor ser el comandante en jefe de estas Fuerzas Armadas. Vaya pues mi profundo reconocimiento a quienes fueron ministros de Defensa a lo largo de estos 4 años. Ingeniero Agustín Rossi, licenciado Jorge Tayana, mis queridos amigos, reciban mi gratitud por el trabajo transformador que han hecho y la honestidad y decencia que han demostrado al hacerlo. Mi eterna gratitud también para con los jefes de cada fuerza y muy especialmente para con el señor jefe del Estado Mayor Conjunto, el teniente general Juan Martín Paleo. Me han acompañado con lealtad, me han respetado como su jefe y siempre han estado dispuestos a poner todo su empeño cada vez que la patria lo demandó en cualquier circunstancia.
Está la palabra del presidente de la República, quien anoche encabezaba con el ministro de Defensa, Jorge Alberto Tayana, la cena anual de camaradería de las Fuerzas Armadas, agradeciendo mucho al general Paleo por su lealtad. Habló el gobernador bonaerense, título del diario nacional, Axel Kicillof, anunciando la universalización del acceso al plan CUNITA para todo recién nacido en la provincia y tras prometer que va a seguir trabajando por más escuelas, hospitales y obras, aclaró que la suya no es campaña del miedo cuando acusa a la oposición de suprimir derechos, sino que es la historia lo que dicen que harán, restringir y quitar derechos. La palabra del gobernador bonaerense, Axel Kicillof.
Un programa que bueno, lo ponía en serie, en línea con lo de los viajes de egresados, lo ponía en línea con el Conectar Igualdad bonaerense. De cada uno de estos programas podemos hablar mucho rato porque los tres programas tienen un factor común. Primero, que son prácticamente universales. 150.000 pibes y pibas de la provincia de viaje de ingresados, 168.000 computadoras que hoy con Alberto estuvimos distribuyendo ahí en Malvinas, y ahora la universalización del CUNITA. Esto es una forma efectiva, eficaz, real de reducir la mortalidad de los recién nacidos, es decir, que pesa sobre la conciencia de aquellos que usaron el lofer para perseguir, de aquellos que después quisieron quemar las cunitas. Nosotros decimos que garantizar los derechos a nuestra sociedad es la inversión más importante que podemos hacer y que hay que buscar los recursos y sobre todo no endeudarse y fugarla, sino ponerla en nuestra provincia, en nuestra gente. El otro día en la tapa de un diario me decían que andaba amenazando por ahí, que yo andaba amenazando, que si gana la derecha va a haber represión. La que decía que si querían aplicar un plan de ajuste, como el que proponen, después iba a tener que venir la represión. Y después decía textualmente, porque me van a sacar de nuevo para golpear, pero textualmente decía que después podían venir las muertes y las violaciones de derechos humanos. Yo sé que son palabras duras, por eso cité la fuente, no estoy muy de acuerdo en general, pero vamos a tomarla en términos textuales. Fue Lisa Carrió, Lilita Carrió, acusando a Macri. No son amenazas, no es una campaña de miedo, es la experiencia, es la historia, es la realidad, es lo que dicen, es su concepción, es lo que hoy los embandera incluso esto de restringir y quitar derechos porque piensan que es demasiado para la sociedad lo que ellos muchas veces tienen, pero para los demás parece que es demasiado y demasiado caro.
Ahí está Kicillof anunciando la universalidad del programa CUNITA y cuestionando duramente a la oposición. Se inició la segunda fase del plan CUNITA en la provincia de Buenos Aires. Lo decíamos, el ministro de Economía, Sergio Massa, lanzó ayer la cuarta convocatoria del régimen de promoción del desarrollo y producción de la biotecnología moderna y la nanotecnología que otorga beneficios fiscales y financiamiento para la investigación y desarrollo de bienes y servicios para transformar al sector en un actor clave e impulsar la inversión en el mismo. La palabra del ministro de Economía, Sergio Tomás Massa.
La verdad es que construir desarrollo con valor agregado es parte de la solución de los problemas de la Argentina. Cuando nosotros tenemos la capacidad de generar en biotecnología una vacuna o en nanotecnología alguna solución de comunicaciones o algún mecanismo de protección de semilla, lo que empezamos a exportar es, primero, trabajo de mucha calidad, salarios muy buenos, y además aumentamos valor. Argentina, uno de sus grandes problemas históricos que tiene es que exporta a un valor de $530, $540 la tonelada, y importa a un valor de $1,100 la tonelada. Esa diferencia de precios es la que aparece a lo largo de los ciclos económicos como parte de la restricción de la Argentina para desarrollarse, porque siempre cuando hay aumento del nivel de actividad, lo que genera es faltante o carencia de dólares. Y este sector, el de biotecnología y nanotecnología, a partir de la sanción de la ley, a partir de la reglamentación y ahora a partir de la puesta en marcha de, por un lado, los bonos fiscales, el crédito fiscal y la posibilidad de tener 700 millones de pesos que pone el Estado en un primer cupo para todos los proyectos que veamos que sustituyen importaciones, que aumentan el volumen de exportaciones, que nos generan trabajo de calidad, acompañado además de 1.300 millones de pesos adicionales en el programa de crédito argentino, que es el programa de crédito con tasa subsidiada, que le va a permitir a las empresas, a la hora de investigar y a la hora de construir proyectos nuevos o consolidar proyectos que ya están en marcha, tener acceso al financiamiento con tasa fija y tener además un régimen impositivo en el que pagan mucho menos y en el que tienen además un sistema de créditos fiscales, que lo que nos permite es precisamente avanzar en este proceso que necesitamos de aumento de exportaciones con valor agregado, de instalación del talento, de la capacidad, de la creatividad argentina en los mercados mundiales y además de generar incentivos del Estado a la hora de promover lo que se conoce como bio-nanotecnología, que no es ni más ni menos que valor agregado en nuestra producción y en nuestras exportaciones. Es inteligencia aplicada a los procesos de producción y a los procesos de exportación argentina.
La palabra del ministro de Economía, precandidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Tomás Massa, lanzando la cuarta convocatoria del régimen de promoción del desarrollo y producción de la biotecnología moderna y la nanotecnología. Habló el ministro de Obras Públicas, Gabriel Cato Podis, con la radio pública. Dijo que el gobierno anterior, el de Macri, fue inepto e incapaz, por eso no realizó estas obras. Respondió los dichos de distintos dirigentes de Juntos por el Cambio que cuestionaron al gobierno nacional por la inauguración del gasoducto de Néstor Kirchner y se autoadjudicaron parte de esa obra. Solo hicieron obras para la ciudad de Buenos Aires. destacó Katopodis, el gasoducto Néstor Kirchner es muy importante para la Argentina y habla del futuro, se hizo en tiempo récord y da mucha satisfacción. La oposición reconoce que no tuvieron la capacidad de hacer esta obra. Gabriel Katopodis.
Muy contentos porque la obra de ayer es importante para la Argentina, porque habla de futuro, porque plantea desde dónde vamos a mirar el desarrollo del país y qué proyecto de país nosotros, el peronismo, expresa. Y la posibilidad de haber concretado este tiempo récord, por supuesto que es de mucha satisfacción. Después escuchar a la oposición, bueno, reconocer que fueron incapaces, reconocer que no tuvieron la capacidad de hacer esta obra y no tuvieron la voluntad política de hacerla. Bueno, y me parece que también eso habla de qué modelo de país estamos representando de un lado y del otro, ¿no? Sí, hay que explicarle a los oyentes, ellos, como con muchas otras obras, planteaban el modelo PPP, que era, venía el financiamiento de la mano del sector privado, pero eso significaba la concesión y la rentabilidad garantizada para ese sector privado y no para los argentinos, y un modelo que además priorizaba la exportación y no el desarrollo y el fortalecimiento del sistema de distribución a nivel nacional, lo que significa que las pymes y la industria nacional a partir de hoy van a tener un costo en el insumo 4% más barato que el que tenemos cuando tenemos que importar y pagar con dólares. Y además porque ese financiamiento nunca llegó, y además porque nunca pudieron concretar esas PPP y porque fueron un fracaso, fueron ineptos, fueron incapaces. Pero bueno, el resultado es que la obra no lo hicieron. Tuvieron 4 años para hacerla y no fueron capaces de concretarla, y la hizo el peronismo como las grandes obras de desarrollo, de infraestructura de desarrollo que tiene nuestro país a lo largo del sector.
Ahí está la palabra de Gabriel Katopodis, ¿eh? El gobierno anterior fue inepto e incapaz, por eso no realizó estas obras, refiriéndose al gasoducto Néstor Kirchner. Cuando juega el peronismo para ganar, construye y no se cierra, remarcó. En tanto, dijo que Sergio Massa puso en claro que es el peronismo el que mejor representa a los trabajadores. El que mejor representa a los trabajadores, también a los empresarios. Bueno, 3:46 de la mañana en toda la República. Es 47 en toda la República Argentina. Bueno, vamos a ir recorriendo la República Argentina. ¿Qué te parece, eh? Vamos recorriendo como corresponde climáticamente. Comenzamos con Río Turbio, en la provincia de Santa Cruz. Bueno, tenemos en estos momentos en Río Turbio 3 grados, ¿eh? 3 grados en Río Turbio, humedad 95%. La máxima estimada para este martes, alrededor de 2 grados, ¿eh? Vamos a la provincia de San Luis, 6 grados 4 en la capital provincial, 6.4, la sensación térmica 4 grados 9, el cielo cubierto con llovizna, 94 el porcentaje de humedad, 933 HPA la presión, viento del noreste a 7 kilómetros, visibilidad 8.000 metros y la máxima estimada en la capital puntana 17 grados. Se habla de lluvias y lluvias aisladas en las próximas horas, lluvias en estos momentos, dice acá, el pronóstico está cubierto con llovizna, lluvias aisladas por la mañana, hacia la tarde-noche, lloviznas a lluvias aisladas. Seguimos ahora recorriendo el país, en este caso vamos a ir a la ciudad de Río Cuarto, en el sur cordobés, Río Cuarto. El imperio del sur, en estos momentos en la ciudad de Río Cuarto, la temperatura también, mirá vos, 6 grados 4, en Río Cuarto, casi parecido a San Luis, 6 grados 4, 4 y medio, la sensación térmica, la humedad 100%, 968 decimal 6, la presión, viento del este a 9 kilómetros, visibilidad reducida por lloviznas a 1,5 kilómetros, y la máxima estimada para hoy en Río Cuarto, 11 grados, con lluvias durante casi toda la jornada, y por la noche se habla de lluvias aisladas. ¿Sí? En la capital federal de los argentinos, en Buenos Aires, en estos momentos 12 grados, 74 el porcentaje de humedad, cielo parcialmente nublado, máxima 14, a ver, digo bien, máxima 14, lloviznas, se habla de lloviznas en las próximas horas, nublado por la mañana, lluvias aisladas por la tarde-noche en este martes porteño, martes en la ciudad de Buenos Aires y también en el conurbano bonaerense. Bueno, vamos ya a los primeros mensajes de los compañeros, compañeras que permanentemente se comunican a través de la radio pública. Y en este caso me dice, buenas y fresquísimas madrunoches. Hola, soy mejor, me alegra por ti. A mí me vendría muy bien una zambita de mi esperanza. Es tan hermosa, los abrazo a todos los oyentes y a toda mi radio. Soy Marisol de San Fernando. Te saluda Claudio, Marisol. Un abrazo grande. Buenas madrugadas a todos y a todas. Estamos cerrando la bocha, muchachos, hay que pasar en audio de Macri a toda hora y todo el día cuando le pide disculpas al rey de España por nuestra independencia. Una vergüenza ante Argentina. Para el ciego que no ve y el sordo que no oye, y el sordo que no oye. Desenmascaremos a ese crápula de una vez, el momento es ahora. Un beso enorme a Sonia, Emilio de San Luis. Emilio, todos los días acá se cuestiona a distintos dirigentes de la oposición y se cuestiona abiertamente todo lo que dice Mauricio Macri. No es necesario poner audios de Macri. Con cuestionarle las barbaridades y las irresponsabilidades que dice, bastante. Acá no estamos cerrando la bocha. Acá permanentemente cuestionamos la gestión de Mauricio Macri, que ha sido desastrosa. Lo vengo diciendo todos los días, amigo. Han fugado guita, le dieron 45 mil millones de dólares de los 57 mil, que en definitiva era el total de la plata que le otorgó el Fondo Monetario, no respetando sus propios estatutos, para reelegirlo presidente. Él esa plata la trasladó a sus amigos los banqueros para fugarla. Fugaron casi 900 lucas, 900 mil millones de dólares. La deuda total es de 360 mil millones de dólares y es una deuda a pagar a 100 años. Todo eso hizo Macri, además de reprimir trabajadores, reprimir educadores, echar gente de distintas empresas, echar periodistas de distintos canales, radios, echar periodistas de los medios públicos. Bueno, todo eso, todas esas maldades cometió Mauricio Macri y acá se dicen todos los santos días. Emilio de San Luis, evidentemente no escuchás el programa. Igual te mando un abrazo enorme, ¿eh? Muchas gracias, Emilio. Muchas gracias por tu paciencia y por tu acompañamiento. Si podés reenviarle un beso grande a Sonia, me dice acá, mandale saludos a Sonia, que se ponga bien pronto, que se ponga bien prontito, mandale saludos de Jorgito, beso grande, Chispita, si podés reenviarle buen programa, Claudio, si querés te hago la segunda de onda, abrazo. A ver quién me dice esto, porque no me lo está firmando, a ver, Jorgito, estaba bien, Jorgito. Jorge, bueno, Jorge, abrazo grandote, ¿eh? Compañeros y compañeras que se van comunicando al 113-870-7485. Quiero decir que hoy es el día del bandoneón, ¿sí? Porque hoy se cumplen 109 años del nacimiento de Aníbal Carmelo Pichuco Troilo, el bandoneón mayor de Buenos Aires. En un rato vamos a hacerle un homenaje a Troilo, ¿eh? Después de las noticias a las 4 de la mañana vamos a escucharlo a Troilo con Ángel Cárdenas. Después, ahora, como no está el sulky de Sonia, vamos con más música popular, y en este caso de la mano de los Fronterizos. Jaja, mamita querida, qué tema, ¿eh? De Ariel Ramírez y el gran Miguel Brascó, Agua y Sol del Paraná.
Aguas arriba navego, el sol quema como un fuego. su tesoro sobre el río Paraná.
El agua me ha de llevar, nadie sabe hasta qué puerto. Hay solo un destino cierto, la pampa amarga del mar.
Viejo río Paraná, aguas mayores y bravas, y en lo alto que tonadas no terminan de silbar.
Me del ceibal, andando sobre el verano,
si parecemos hermanos, en el modo de llorar.
Ya mi canción se me va, aguas abajo del río,
mientras sigo mi destino, remontando el Paraná. Río arriba, río más. Agua y sol sobre mi frente, agua y sol del Paraná.
Temporada invierno nacional. Todos los climas. La radio pública.
Ranking argentino de canciones.
Hola, mi nombre es Estela Maris del Río. Soy de Carmen de Patagones, el portal de la Patagonia. Quiero difundir con ustedes, para el ranking argentino de canciones, este material de mi autoría, que lo titulé Una milonga floreada. Un gran abrazo para todos.
Cuando se canta en mi tierra una milonga campera, es como piel puerta afuera, volcado en una yerra, vieja costumbre que encierra una tradición sagrada, espera la paisanada rebosante de emoción. Cuando estremece el fogón una milonga floreada,
cuando su voz de cantora tiembla de luz en la farra, del vientre de su guitarra comienza a brotar la aurora. Por mujer, por luchadora, por sencilla y por valiente, cuando su voz estridente vibra en la quietud del llano, el corazón del paisano queda orgulloso y sonriente.
Se van parando de a uno con el sombrero en la mano, viejos puestos los vaquianos para el potro o el vacuno, sin sentimiento relluno ni temores de mamón, demuestran junto al fogón con toda su estampa de hombre lo mejor de un criollo pobre, su mano y el corazón.
El corazón de los criollos, cuando canta una mujer, parece un amanecer a la costa de un arroyo. Su fragancia de pimpollo hace estremecer las sierras. Cuando al madero se aferra, canta, demuestra y sostiene las fortalezas que tienen las mujeres de mi tierra.
El que regaló el floreo pa' que a planta de reunión queda como un redomón ensayando un escarceño, como un toro en el rodeo, bufarico y soberano, y en donde tanto cantor toca el cielo con las manos.
Rack Ranking Argentino de Canciones.
Claudio Orellano y Sonia Ferraris repasan lo más destacado del día. El Diario de Nacional.
Bueno, segundos para las 4 de la mañana, ¿eh? Segundos para las 4 de la mañana. En un ratito vamos a escuchar a Eduardo Sigal, el vicepresidente del Frente Grande, quien fuera subsecretario de Integración Económica Americana y Mercosur de la Cancillería, hablando también del gasoducto Néstor Kirchner. Momento de noticias, 4 de la mañana.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 4. El presidente Alberto Fernández viaja a la provincia de Tucumán junto con el gobernador Juan Mansur, inaugurará la Facultad de Bioquímica de la Universidad Nacional de Tucumán. El acto será al mediodía y también contará con la presencia del ministro de Obras Públicas, Gabriel Catopodis. El precandidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, desafió a sus adversarios opositores a que blanqueen sus propuestas de ajuste y represión. El ministro de Economía fustigó tanto a Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, de Juntos por el Cambio, como al libertario Javier Milei. Los acusó de no ser sinceros con sus propuestas, los desafió a explicar dónde van a ajustar y emparentó a Bullrich y a Larreta con las políticas represivas de 2001.
Deportes. Fútbol argentino, torneo de primera división, liga profesional. Hoy se cierra la 24ª fecha y este es el cronograma. Desde las 18:45 en el Gigante de Arroyito, Rosario Central recibe a Central Córdoba de Santiago del Estero. 20 horas, Estadio Libertadores de América de la ciudad de Avellaneda, Independiente recibe a Newell's Old Boys. Y 21:30 en el Estadio José Fierro del Jardín de la República, Atlético Tucumán será local ante Gimnasia y Esgrima La Plata. El informe de Fabián Codevila para Nacional, la radio pública.
Datos del tiempo.
En Rosario, Santa Fe, cielo cubierto, 12 grados 6 décimas la temperatura, 75% la humedad. En la ciudad de Buenos Aires el cielo está parcialmente nublado, 12 grados la temperatura, la humedad 74%.
Informó la radio pública en todo el país.
Más info en radionacional.com.ar.
Más de lo que se dice en redes y se augura en la televisión. El Diario de Nacional. Por la radio pública.
Hace tiempo te noto triste, ronda el silencio, llora el amor, como un reproche por lo que fuiste, grabado a fuego en tu corazón. Ya muchas veces bajas la frente, cuando en mis brazos te refugias, como con miedo que de repente tu pobre dicha no encuentres más. ¿Qué me importa tu pasado? No llores, mi buena vida. No es un crimen ser golpeado y el delito haber rodado en las vueltas de la vida. ¿Qué me importa tu pasado? Y yo que nunca hago a pie. te ofende algún cobarde. Te lo juro por mi madre, me juego donde me ve. Estás cansada de tanto andar, pero a mi lado siempre habrá un nido y un pecho amigo donde llorar. ¿Qué me importa tu pasado? No llores, mi buena amiga. No es un crimen ser golpeado y el delito haber rodado en las vueltas de la vida. ¿Qué me importa tu pasado? Como si yo que nunca hago a pie. Si te ofende algún cobarde, te lo juro por mi madre, me juego donde me ve. Si te ofende algún cobarde, te lo juro por mi madre, me juego donde me ve.
La orquesta de Aníbal Carmelo Pichuco Troilo con Ángel Cárdenas en la voz, haciendo de Bernardo Manuel Sucher e Arle Fernández, ¿qué me importa tu pasado? Y lo decíamos, hoy se cumplen 109 años del nacimiento de Aníbal Pichuco Troilo, el bandoneón de Buenos Aires. Cada 11 de julio se conmemora el día del bandoneón. En memoria del gran Troilo, que nació ese día en 1914, la Academia Nacional del Tango lo celebra con un concierto gratuito, protagonizado por un seleccionado de bandoneonistas e intérpretes. La Academia Nacional del Tango festeja el natalicio de Pichuco con un concierto gratuito donde van a estar participando Alejandro y Franco Bruccini, Gabriel Merlino, Julio Pan, enorme Julio, Walter Ríos, José Pepe Colangelo, son algunos de los músicos que participarán de este tributo a Pichuco. Bueno, Colangelo era el pianista, ¿eh? Era pianista, joven pianista de Pichuco Troilo. Bueno, van a estar ahí en la entidad, la Academia Nacional del Tango, ubicada en Avenida Mayo, 833, primer piso, arriba del Tortoni, ¿sí? Bueno, sobre Pichuco, un músico intuitivo, autodidacta, Troilo fue evolucionando hasta convertirse en una figura de referencia y un clásico eterno del tango. Bandoneonista, compositor, director, arreglador, fue la figura central de la época de oro del tango, una parte central de la noche porteña, dirigió desde 1937 su orquesta típica, con la que debutó el 1 de julio de ese año en la Boat Marabú. En su orquesta se lucieron grandes músicos como Orlando Goñi, David Díaz, Astor Piazzolla. Bueno, a Astor Piazzolla Pichuco lo llamaba el gato. Ernesto Baffa, Raúl Garelo, Osvaldo, el Tano Berlingeri, José Pepe Colangelo, entre otros. Por su orquesta pasaron voces del tango de la talla de Fiorentino, Alberto Marino, Edmundo Rivero, Roberto Goyeneche, Ángel Cárdenas, Nelly Vázquez y Tito Reyes, el gran Tito Reyes, que lograron creaciones únicas. Hoy el día del bandoneón, 109 años del maestro Aníbal Carmelo Troilo Pichuco, y nuestro homenaje aquí en nuestro segmento Tango a Tango en el Diario Nacional, iniciando la segunda hora. A las 4:08 le damos la bienvenida a A los de las cuatro, justamente. ¿Cómo andan? Vamos, remolones. Yo sé que se hace difícil a esta hora, che. Pero bueno, estamos en invierno, se sigue manteniendo la temperatura igual, hace frío, pero no tanto por la hora que es. 12 grados en estos momentos, se mantiene casi la misma temperatura. La misma de las 3 de la mañana, 12 grados, 74 la humedad, presión 1018, viento del noreste a 5 kilómetros, cielo parcialmente nublado, la máxima 14. Se dice que va a haber lloviznas, no sé todavía. cielo nublado, lluvias aisladas por la tarde y noche. Bueno, vamos, levántate con tranquilidad, de costadito, te sentás en la cama, toma conciencia, respira hondo. Bueno, vas al baño, te pegas una buena ducha, y si te pegaste una ducha anoche, una buena lavada de cara con agua bien fría, ponete agua en las orejas, vas a ver cómo despertás. Seguramente vos también, Remolona, estás preparando ya el café para ponerlo en la bandeja y llevárselo a la cama, hacerse un mimito antes de comenzar este día. Martes 11 de julio, Martes 11 de julio. Y hagamos de este martes el mejor martes del mundo. Y mientras elegís el vestuario, nosotros te regalamos esta música, esta música, sí, con el maestro Marcos Valle, enorme pianista brasileño, pianista y cantante, que va a cumplir 80 años el 14 de septiembre, ahí con su quinteto, con la visita de Stacy Kent en uno de sus discos, Jim Tomlinson, Jesse Sadock, Marcelo Marchins, Adriano Massa, George Elder, bueno, hay una serie de músicos que acompañan a Marcos Valle, haciendo esto que se llama Puma Blanco, White Puma, Puma Blanco, en portugués, y nosotros te acompañamos para que te vayas levantando, para que tomes fuerza, para que tomes energía a esta hora de la madrugada. En el control central está Gustavo Contreras. Yo pensaba que estaba Mr. Café, pero no, hoy me hizo el café el príncipe. Vení acá, Villamor, salí del camarote, Villamor. Gustavo Contreras está en el control central acompañando a Juan Carlos Díaz. En la operación técnica ahora se sumó Dalila Cáceres, sumándose a las huestes del Diario Nacional. Acá llamó el amigo Emilio de San Luis, me dice, lo dije con buena onda, compañero, porque había hecho una crítica, dice, lo dije con buena onda, compañero, abrazo enorme, milito y me quiero involucrar como argentino y de buena leche, me interpretaste mal, me dice él. Bueno, te quiero mucho, me identifico con tu pensamiento, con tu pensar, abrazote con mucho amor, abrazote también, fuerte abrazo, querido Emilio, con mucho amor también, está todo bien y bueno. Gracias por la compañía, gracias por la compañía. Claudio de Salta, acá me dice, buen día Sonia, firme escuchando, abrazo grande a los dos, Claudio. Bueno, gracias Claudio de Salta, no está Sonia, está enfermita Sonia, estoy yo, Claudio Orellano, quien conduce el Diario Nacional todos los días. 4:12 de la mañana, le mandamos un beso grande a Sonia, que está ahí pachucha, viene del fin de semana con gripe, con fiebre, entonces yo le recomendé que se cure bien. Porque cuando la fiebre la curás ahí, o la gripe la curás a media, después viene la recaída. Esto pasa siempre. Cuando uno se recupera a medias y vuelve, viene la recaída, es peor. Entonces, tiene que hacer reposo, como corresponde, descansar, no hablar, y cuando esté 10.0 dB, como se dice en materia de sonido, de vuelta a casa, que es acá.
Hay muchos así con la garganta.
Sí, hay muchos que están tomados de la garganta.
El sábado hizo un informe del Panorama Nacional donde contaban que en las guardias están dos de cada tres van por esas consultas.
Claro.
Para llegar a la guardia por esa consulta, después te tenés que sentir muy mal.
Sí.
Y acá la semana pasada estuvo con esos síntomas el productor de Jauregui, y la semana pasada estuve, o la anterior había estado yo.
Y estuvo también unos días el príncipe.
Y tu productor.
Con la voz tomada también. Bueno, por eso hoy Castelli, el subsecretario de Políticas Sanitarias, recomendó vacunarse contra la COVID y la gripe ante el crecimiento de casos. Ahora yo digo, ¿por qué no hacen el informe como hacían antes? El Ministerio de Salud trabajó muy bien, eso no hay dudas que ha trabajado muy bien. No muy bien, trabajó excelente con el tema de la COVID. Sería bueno que dé los informes como daba antes, aunque sean semanales, de cuánta gente se contagia de COVID y de gripe también. Pero bueno, está recomendando Castelli, y esto es lo bueno, está recomendando Castelli, que hay que vacunarse. Si a alguno no se dio el refuerzo contra el coronavirus, hágalo. Y contra la gripe también. Podés darte las dos vacunas en el mismo día, ¿está? Te podés dar las dos vacunas, claro, que no te va a pasar nada, ¿está? Eso es lo que están pidiendo, ¿eh? Acá Emilio agradeciéndome. Gracias a vos, hermano. Lo mismo, querido. Gracias por tu compañía. Claudio de Salta. Perdón, Claudio César, es que recién entró a las 4 a.m. Abrazo grande. Claudio de Salta, que había dicho Sonia. Bueno, un abrazo, Claudio, también. Abrazo a todos los compañeros que se comunican al 11-3-870-7485. Vamos con los títulos de Lautaro Villamor, que tiene mucho para... Che, qué flojo que estuvo hoy, todo 0-0. Bueno, hoy fui, viste, a Kinesio, estaban con Barraca Central Argentinos, ahí en el Estadio El Guapo, 0-0. Colón Belgrano, 0-0. Una tapada hoy de Chico, impresionante en el primer tiempo, que salvó con el pie lo que podía ser la derrota de Colón.
Y fueron cuatro partidos y un solo gol.
El de Boca, el de Vázquez.
Claro. Bueno, nosotros siempre acá destacamos, cuando analizamos la fecha en el Diario Nacional, que el fútbol argentino en la primera división es un fútbol pobre en promedio de goles.
Claro.
De hecho, lo hemos comparado... Ahora están en recesión porque están en vacaciones, pero en el fútbol inglés,
sí,
en el español, el promedio es entre 2 y 3 goles por partido,
sí,
o sea, casi el doble. Acá, en lo que va la fecha, hoy hay 3 partidos, no llega ni al gol por partido.
Claro.
Obviamente, un día como el lunes, con 4 partidos y un gol, te baja mucho el promedio.
Totalmente, totalmente. ¿Hoy cierra la fecha?
Hoy cierra la fecha con 3 partidos. Es bueno destacar que Talleres, al empatar, yo diría de manera sorpresiva con Unión, porque Unión es un equipo muy pobre.
Sí, pero le planteó bien el partido, Unión.
Le plantó bien el partido y de esta manera...
Y casi le gana.
Es cierto, casi le gana. De esta manera, River... Talleres vuelve a jugar el viernes. O sea que ahí ya River puede salir campeón. Y si no, el sábado cuando juegue River.
Sí, ya está.
Ya está.
Ya está. Príncipe, ponete contento que vas a salir campeón.
Claro.
Y te vamos a tener buen ánimo el lunes.
El Príncipe es el hincha de River.
El Príncipe es hincha de River. Aparte va al estadio más ¿A qué parte vas del más monumental?
A la Popu.
Ah, ¿vas a la Popu? Ah, bien, a donde gritan todos los desaforados. ¿Vas ahí? Ah, bueno, bien, con el pueblo. Con el pueblo River Plate.
Va con el pueblo, bueno.
Muy bien el Príncipe, ¿eh? No va a la platea, va ahí... No quiere gastar de más,
No.
Está muy carita la platea, está muy carita.
Supongo que no era perfumado y con camisa como viene acá.
No, yo creo que va perfumado.
¿Sí?
Después,
nunca,
claro,
se sabe.
Empieza a saltar, se empieza a emocionar y salen los efluvios corporales del Príncipe. Así que bueno, pero va a estar contento el sábado. ¿Sábado en la noche juega River?
Y claro, primero que puede ser el viernes porque juega con Huracán Talleres.
Ah, bueno, puede ganar Talleres.
Embarque Patricio puede llegar a ganar.
Huracán no jugó tan mal hoy, ¿eh?
No, es cierto.
Hubo momentos que lo tuvo a mal traer a Boca. Boca jugó bien. Boca jugó mejor que otros partidos.
Quería hablar de Boca ahora. A las 19 juega River el sábado.
A las 19.
Estudiantes.
¿Y Talleres?
Y Talleres juega a las 21:30.
¿Del viernes?
Sí, del viernes.
Así que River...
Pensé que lo habían puesto más temprano. Claro, es tarde.
Es decir, si pierde Talleres, gana River el campeonato.
Claro.
Pero si empata, hay que esperar hasta el sábado.
Sí,
pero
un par de horas.
Con un puntito más, chao.
River empatando ya está ya con Estudiantes. Si se da ese resultado.
¿Quién le toca River? Perdón,
no, Estudiantes de La Plata.
Ah, partido complicado.
Sí, sí.
Partido
sí.
Complicado, ¿eh? Quiero bueno, decírtelo. Perdóname que te lo diga, Príncipe. No te quiero jugar la fiesta. Pero es un partido complicado. Igual yo creo que van a ganar. Ponete contento. De ahí
coincido.
Seguramente te vas a, ¿no? Vas a tener fiesta. Así que yo creo que vas a celebrar ese sábado con muchas ganas. Sí, señor Villamor.
No, digo, Boca hoy al ganarle 1-0 a Huracán, nosotros ayer decíamos varias cuestiones de la formación. Una, sí. Vázquez me parece que cada vez es, digamos, más que Benedetto es.
Sí, es más, se truncó el pase de Vázquez a Bélgica.
Y bueno. Pero Nobleza Obliga, con la realidad que está teniendo y con la realidad de los demás, porque Merentiel me parece a mí que es más que
no, Merentiel no lo está poniendo en el lugar que le corresponde poner a Merentiel.
A ver, está bueno eso.
A mí me parece, ahí está fallando...
Jorge, el técnico Almirón.
Almirón, Jorge Almirón. No lo pone, no se siente cómodo en el lugar donde lo pone.
Claro.
Merentiel da para mucho más. Merentiel cada vez que entra hace goles.
Es un buen jugador.
Y
sí,
después
sí.
El primer cambio que hace lo saca Merentiel mal. Yo no coincido, lo hubiese sacado.
Coincido.
Yo no lo hubiese sacado a Merentiel.
Y le da
yo lo
mucho
vi el partido, ¿eh? Mire que lo vi, ¿eh?
Bueno, la mitad de la cancha, este muchacho...
Estuve atento.
Varela es un fenómeno.
Muy bien Varela.
Varela es un fenómeno. Y qué patada le dan a pobre, bueno, después salió, ¿no? Medina.
Ah, este, sí, que lo expulsaron a Godoy.
Criminal.
Sí. Che, fue penal el que le hicieron al Colorado Barco, ¿eh?
Sí, fue penal, coincido. Fue penal.
Pues lo tocó el jugador, no tocó la pelota, ¿eh?
Sí, sí, coincido.
Te digo, me llamó mucho la atención eso porque fue penalazo, penalazo. Fue.
Penalazo. Sí, Nicolás Ramírez, la verdad que no dirigió bien.
No,
porque
pero...
Porque se come el penal, después dio mucha
vuelta. En la expulsión para... estuvo bien porque fue al VAR.
Sí, que te digo, yo escuché, no sé si lo comentó La Torre, decía, no es ni para ir a... Ni para ir a bat.
No, pero estuvo bien, no estuvo mal tampoco.
Lo podría haber roto, ¿eh?
Es cierto, además lo buscaba Godoy y no lo encontraba Godoy cuando le
claro,
pidió sacar la roja.
Claro, iba con la tarjeta buscándolo sí, Godoy. Y se escondió Pillo.
Se escondió, claro, o sea, Pillo, se la había venido.
No, acá los Godoy son tremendos, ¿no?
Sí.
Nosotros mejor que acá.
Ah, bueno, eso...
El jefe de deporte.
Corre por su cuenta.
El jefe de deporte.
Yo no me meto en su interno.
No, lo digo.
Arréglese después con Godoy.
No, un fenómeno, Jorgito.
Si me lo saca de las transmisiones los fines.
No, un fenómeno, Jorgito. Bueno, señores, ¿quiere que le cuente a la audiencia los partidos de hoy?
¡Sí!
Rosario Central, Central Córdoba.
Muy bien.
Lo va a pasar a Televisión Pública.
Ah, bien.
18:45.
Lindo partido ese, ¿eh? Ah. Pues Central Córdoba se está recuperando.
Sí.
Bien Central Córdoba con sí. Madelón.
Se ha despegado de los puestos de abajo. De hecho, está en mitad de tabla hoy.
Bien el ferroviario.
Sí, sí, muy bien, muy bien. Y juega Independiente Newell's. Siempre es interesante.
Partido clave ese, ¿eh? Sí.
20 horas.
En el Libertadores de América, Libertadores Ricardo de América. Enrique Bochini.
Exactamente.
Muy bien.
Y a las 21:30, siempre nosotros lo marcamos acá, porque es un horario que para invierno es muy tarde, 21:30.
Sí.
De hecho, en Tucumán, te morí de frío a esa hora, en todos lados, pero... Bueno, Atlético Tucumán, Gimnasia La Plata, a las 21:30. Gimnasia, un equipo que está muy necesitado de sumar puntos.
Por favor, si está Sonia despierta, no me la ponga nerviosa.
No.
Porque si todavía la tenemos en cama, con fiebre, y usted la pone nerviosa, estamos jodidos.
Me parece, si no hubiese dado señal, me parece que está dormida.
Bueno, yo no sé. Mire que yo cuando no vengo, soy de escuchar un ratito la radio. Soy picarón y me pongo a escuchar a ver cómo anda la cosa, ¿eh? A ver
bueno,
cómo está todo. A
Sonia...
ver si usted mantiene el orden... Si el príncipe lo tiene ahí...
Cortito,
¿no?
Y, al
cortito
pie.
Y al pie.
Le pido disculpas a Sonia, pero nosotros nos debemos a la información, entonces...
Basta de meter el dedo en la llaga.
Bueno, listo, pido, no digo
favor,
más nada.
No me la ponga nerviosa Sonia, que está con gripe. Por favor, le pido.
Bueno. ¿Puedo saludar a un amigo meteorólogo que
pero
tengo?
Pero sí. ¿A quién quieres saludar?
A un amigo de Tierra del Fuego, que es meteorólogo, que se llama Juan, que trabaja en el diario El Sureño.
Ah, muy bien.
Cada vez que él llegaba decíamos que caían piedras sin llover y que es un tipo muy inestable.
Ah, bueno. ¿Eh? Bueno, llegó mi hijo de Tierra del Fuego, vino impactado,
Y sí.
Vino impactado, Ignacio vino impactado.
Es un lugar maravilloso.
Ratificó lo que yo le dije en 3 días, que solamente, yo fui 3 días nada más, él fue 10, vino impactado.
Estuvo en el Castor.
2 veces estuvo en el Castor.
Al glaciar Martial
estuvo con cuatriciclo, también tuvo una excursión en cuatriciclo, otra al Fañano.
Ah, le voy a pedir plata.
En el Parque Nacional, limitado porque dice que había mucho hielo.
Ah, claro.
Mucho hielo. Hubo sectores que no pudieron ir porque había mucho hielo. Claro, pleno invierno, imagínate. Pero dice que nevó normal, no nevó tanto. Pero en el Castor 2 o 3 veces ya fue.
El Castor
es una cabra, mi hijo, ¿sabe?
Es una...
Cabra. Un grandote, gordito, pero le gusta hacer trekking, no le tiene miedo a nada.
Bueno.
Y fue el Fañano
a
la estancia de Milín Fernández.
¡Qué maravilla!
¿Lo conoce a Milín?
En Tolwyn.
El intendente, fue intendente de Tolwyn,
claro,
Milín Fernández.
¿Y
compañero Milín.
Sí, claro.
Le digo, no lo saludaste a Milín, le hubieses dicho que era mi hijo. Y
fue
no
esa... sin decirle...
No dijo nada, como siempre mi hijo no dice que es el hijo de Orellano. Porque le enseñé yo eso también un poco. Pero digo, che, hubieses hablado con Milín, le decías que era mi hijo y Milín te iba... Pero me dijo que no estaba Milín. Y me dijo que no estaba Milín. Bueno, le mandamos un abrazo a Milín Fernández, ahí en la estancia frente al lago Fañada. Es hermoso. Qué hermosa es la provincia de Tierra del Fuego. Príncipe, ¿fuiste vos? Tenés que volver. Yo voy a volver en enero, ya lo dije.
Ah, mirá, es lindo mes también para ir.
Sí.
Sonia coqueteó en algún momento con...
Con irse para allá a vivir.
Con hacer la valija.
Sí, y usted también coquetea.
No, pero yo estuve, yo vivía.
Usted vivió en Río Grande, que es una ciudad plana.
Sí.
Hermosa ciudad.
Es más al norte.
Pero plana, porque no tiene... paisaje, digo.
Mucho, es mucho más ventosa.
Es una ciudad mucho más grande, La mayor cantidad de habitantes está en Río Grande, 120.000.
Claro.
80.000 en Ushuaia, 30.000 en Tolhuin.
Exacto.
¿Vio cómo sé?
No.
Yo me ocupo de todo, siempre
investiga, pero es un lugar maravilloso. Sí,
un
coincide.
Lugar maravilloso Río Grande, sí.
Coincide.
Sí,
la provincia de Tierra del Fuego.
La provincia de Tierra del Fuego, hermosa.
Ushuaia es un lugar.
Es impactante. Ushuaia es maravilloso.
Aparte, la ciudad es muy linda. Bueno, se escucha mucho de allí, ¿eh?
Sí.
Nos escucha mucho. La radio está en la avenida principal, que es la Avenida San Martín.
Avenida San Martín, muy cerca de la Casa de Gobierno.
Claro.
Está a pocas cuadras de la Casa de Gobierno. Claro. Está una cuadra, creo.
Y bajás y está ahí al toque de la bahía.
Claro, exacto.
No, es un lugar maravilloso.
Yo estaba en el hotel, ¿le dije el hotel?
No recuerdo.
Ahora no me acuerdo cómo se llamaba. Mi habitación daba a la bahía de Ushuaia.
Qué lindo.
Entonces yo miraba el Almirante Irizar. O sea, estaba ahí estacionado el Almirante Irizar, que tiene color anaranjado y blanco.
Como para identificarlo fácil.
Claro. El Almirante Irizar, el rompehielo, estaba ahí. Y toda la bahía de Ushuaia, no sé lo que era el amanecer. Yo, como me tenía que levantar para ir a la excursión temprano, eran 6:30 de la mañana, estaba amaneciendo, era maravilloso.
Qué bar.
Maravilloso ver el amanecer desde mi pieza, que era de contrafrente, pero ¿qué contrafrente?
Claro,
tenía toda la postal.
El contrafrente del edificio del Príncipe ve al cuarto beso sonándose los mocos.
Sí.
Y este ve el amanecer, eso es lo que tiene Ushuaia.
Claro, Ushuaia tiene eso, que usted puede estar de contrafrente mirando la bahía.
Acá te dicen contrafrente, mala palabra en Buenos
sí,
Aires.
Sí, totalmente, puede encontrarse con cualquier cosa.
Qué lindo. Bueno, por ahí lo acompaño en
sí,
enero.
Sí, por favor, en enero voy a ir en enero. Ya
hay que hacer una transmisión desde ahí.
Podríamos hacer una transmisión desde ahí. Vamos a hablar con el señor Campana, a ver si podemos hacer dos o tres noches una transmisión desde allá.
Perdón, el señor Ponlesica.
Sí.
Tiene
el señor Ponlesica, ¿no? ¿El señor Campana o el señor Ponlesica?
No, ¿por qué lo nombro? Porque te digo porque yo los conozco a la gente maravillosa que hace la segunda mañana de Radio Nacional de Ushuaia.
Ah, muy bien.
Que lo conocen al señor, están hace 10 años.
Ajá.
Pero ¿por qué lo conocen? Porque el señor que conduce en la segunda mañana de Radio Nacional Ushuaia era de acá, de Capital Federal, de Belgrano.
Ah, mirá.
De la zona de donde es históricamente Ponlesica.
Bueno, ya que habla de Nacional Ushuaia, le mandamos un abrazo a la directora, a la joven Luz Escarpati.
Ah,
¿eh?
Claro.
Un gran abrazo a Luz, que siempre está atenta con nosotros, con el panorama nacional, Luz. Así que un beso grande a Luz Escarpati,
Bueno,
la directora
estamos
de Radio Nacional Ushuaia.
Todas las gestiones para poder salir desde Nacional Ushuaia.
Vamos a hablar con Campana, con Ponlesica, para salir desde allá dos
qué
o tres días desde la madrugada, haciendo desde allá como yo hacía desde Córdoba.
Que, claro.
¿Está? Salimos desde LRA10, 92.1 FM. Muy bien. AM780.
Claro. Es la inversa de acá, que es 870.
Claro, exactamente. Muy bien, Villamor. Gracias. 4:26. Esto no quiere decir que a las 5 no tenga que venir,
No.
Por la duda se lo digo.
Yo estoy atrás del productor, del coordinador, que me pega un codazo cada vez que tengo que entrar. Lo que pasa es que el último codazo fue un poquito violento,
Después se arregla con él. No empiece a hacerme bolonque a esta hora. 4:27 de la mañana.
El diario de Nacional, por Nacional.
Bueno, habló Juan Nocetti sobre el gasoducto Néstor Kirchner, dijo que es un beneficio para todos los argentinos. Este trabajo, agregó, va a continuar su trayectoria hacia Santa Fe y luego a la Mesopotamia. Demostró que se puede hacer una obra en tiempo récord, la cual es un beneficio para todos los argentinos y todas las argentinas. La palabra de Juan Nocetti en diálogo con LT12, Nacional General Madariaga, Paso de los Libres.
Con esto es un paso adelante. Saligeró empezó a tener un movimiento diferente allá sobre agosto del año pasado cuando se firmaron los contratos. Estuvo el presidente, el ministro de Economía y actual precandidato Sergio Massa, los cuatro gobernadores de las cuatro provincias donde ha transitado su trayectoria este gasoducto, provincia de Neuquén, Río Negro, La Pampa y parte de la provincia de Buenos Aires. Realmente ha generado una revolución porque no estábamos acostumbrados. Saligeró es una localidad del oeste de la provincia de Buenos Aires, muy cerquita del límite con La Pampa. Estamos más cerca de la capital de la provincia de La Pampa, que es nuestra propia capital, La Plata. Estamos a 600 kilómetros de La Plata y a 170 kilómetros de Santa Rosa, La Pampa. 8.000 habitantes, una ciudad muy del interior, agropecuaria, donde este tipo de obras o este tipo de movimientos generan una alteración, pero una linda alteración.
Claro.
Es lindo ser noticias por las lindas noticias, por las buenas noticias, que a veces en el interior no lo es tanto, pero bueno, esta obra, esta mega obra que hoy tenemos, o hasta ayer que se inauguró esa primera etapa hasta aquí, y que va a continuar su trayectoria hacia San Jerónimo, Santa Fe, y ahí que puedan tener gas próximamente ustedes en la Mesopotamia, realmente hace que se pueda hacer una obra en tiempo récord, una obra impensada que se podía llegar a hacer porque se venía retrasando, estuvo retrasada 3 meses por la provisión de caños, por eso es una obra de 8 meses, que en realidad si miramos desde agosto del año pasado hasta hoy son 11 meses, bueno, estuvo 3 meses ahí a la deriva, hubo que pasar por campos privados, hubo que tener autorización de esos privados para poder pasar el gasoducto, es toda una logística que es más que la construcción. Y es, como vos decías, un beneficio para todos los argentinos.
Ahí está la palabra del intendente de Salíqueló, Juan Nocetti, dialogando con la radio de Paso de los Libres, con la radio pública. El gasoducto Néstor Kirchner es un beneficio para todos los argentinos y todas las argentinas. Título del Diario Nacional, Eduardo Sigal, vicepresidente del Frente Grande, expresó que el gasoducto Néstor Kirchner nos pone en una situación de vanguardia. Recordemos que el presidente Alberto Fernández, la vicepresidenta Cristina Fernández y el ministro de Economía y precandidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, inauguraron el gasoducto presidente Néstor Kirchner y destacaron la trascendencia de su construcción para el cambio de la matriz económica. Enumeró Sigal el impacto que va a tener el gasoducto para la región, además de la importancia para nuestro país. Título del Diario Nacional, la palabra de Eduardo Sigal.
Yo creo que dimos un paso trascendente con una obra desde el punto de vista económico y de la ingeniería excepcionalmente buena, que pone a la Argentina en una situación de vanguardia, teniendo en cuenta que se han descubierto reservas de gas y petróleo que pueden permitir resolver las demandas que los países de la región tienen. Aquí estamos en condiciones de retomar la provisión de gas para Chile, que se había cortado por dificultades de provisión argentina hace ya varios años, y por otra parte, con la construcción ahora del nuevo tramo del gasoducto de Salíqueló a San Jerónimo en Santa Fe, nos va a permitir no solo unir el anillo entre los distintos países, sino también generar un mecanismo reversal que permita mandar ese gas desde la Argentina hacia el gasoducto que nos venía de Bolivia y desde allí poder abastecer las demandas que Brasil tiene. Por supuesto, contemplando también la Argentina y sus necesidades, como usted bien lo planteaba, para provincias que no tienen gas natural y que eso ayuda a mejorar la calidad de vida de nuestra gente.
Ahí está la palabra de Eduardo Sigal, vicepresidente del Frente Grande, quien fuera subsecretario de Integración Económica Americana y Mercosur de la Cancillería de Argentina durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner. Habló Daniel Rosato, el presidente de Industriales Pymes Argentinos, IPA, refiriéndose a la inauguración, ¿sí?, a la inauguración del gasoducto Néstor Kirchner. Dijo que es esencial para pensar en el crecimiento industrial a futuro. Esto no solamente va a ser una solución para la economía argentina, para las exportaciones de gas, sino también para darle previsibilidad a las inversiones. Daniel Rosato, dialogando con Radio Nacional Mendoza Quino.
Bueno, realmente esto para nosotros es muy importante, porque primero en las condiciones que se hizo ese gasoducto, en el tiempo récord que se ha construido, que realmente ha sido un ejemplo, eso, ¿no es cierto?, de trabajo y de lo que representa también para la Argentina este gasoducto, para el desarrollo industrial, para las pymes industriales. Esto significa que Argentina va a poder producir, Argentina significa previsibilidad a futuro, significa que va a acompañar un proceso de industrialización que está teniendo la Argentina en todos los sectores que tiene que ver petróleo, gas, minería, todos los sectores de industria están atados realmente de alguna manera a este insumo, insumo difundido básico que es la energía. Uh-huh. En este caso, esto nos abre las puertas y nos da, nos hace ver el horizonte, un horizonte industrial con un aumento de la producción sin ninguna duda que va a haber a raíz de esto, a raíz de poder tener energía. Antes el problema era que no había energía, no venían los inversores. Uh-huh. Ahora están viniendo los inversores y Argentina se está proyectando de acá a 5 años de otra manera muy diferente y donde Argentina está ofreciendo lo que necesita el mundo. Y lo que necesita el mundo hoy es energía. Tenemos por un lado el gas, por otro lado el petróleo, por otro lado el litio. Entonces, esto nos abre un panorama muy importante que significa, cambiar la matriz productiva en la Argentina a futuro, a partir de todo esto que va, sin ninguna duda, a generar que vengan nuevas industrias, que se desarrolle todo lo que hoy la Argentina, que tendría que haber la Argentina, haberse desarrollado hace tiempo, en buena hora hoy lo tenemos, ¿no?, que son los recursos naturales.
Ahí está la palabra de Daniel Rosato, el presidente de Industriales Pymes Argentinas, también refiriéndose al gasoducto Néstor Kirchner. Habló Marcelo Fernández, el titular de la Confederación General Empresaria de la República Argentina, CEGERA, señalando que el gasoducto es muy importante para poder exportar y generar divisas. Añadió, inaugurar este primer tramo y acelerar la construcción de la segunda etapa es fundamental para la economía y las pymes. El diálogo de Marcelo Fernández con Radio Nacional Mendoza Quino.
Hay un triple impacto en realidad que de lo que vos analizabas muy bien, Gisela, porque es verdad que es un ahorro de un 7% de las importaciones totales del país en energía, en este caso traíamos gas de Bolivia, con lo cual evidentemente si todo marcha bien, la gran cantidad de gas que hay en la Vaca Muerta, es la segunda reserva mundial, de gas, evidentemente va a servir para que nos abastezcamos tanto domiciliariamente como en las industrias. El segundo impacto es justamente la posibilidad de tener a bajo costo gas propio, es decir, gas nuestro, con lo cual, al no tener que importarlo y que los precios internacionales nos fijen la pauta del valor tarifario, evidentemente va a traer un beneficio importante en el costo para los usuarios y para las industrias. O sea, vamos a tener gas más barato, que es lo que aspiramos todos, porque hay muchas empresas que son gas dependientes y evidentemente si el gas era importado a precio dólar, se cobra a precio dólar. Entonces, eso trae este inconveniente porque sabemos que la Argentina con sus devaluaciones lamentablemente hace que aumente en el año bastantes veces el gas. Pero aparte, también implica esto, justamente poder tener una certeza de cuál va a ser el valor durante el año de una materia prima muy importante para determinados sectores industriales, por ejemplo el papelero, para el textil, aquellos que tienen tintorerías y usan mucho gas, en fin, para bastantes sectores productivos que usan el gas. Y el tercera variable importante, que cuando se construya el gasoducto hacia Uruguayana o tal vez el Juan Azurduy, que dicen que va a conectar con el de Bolivia, dado que Bolivia está teniendo escasez de gas, o sea que no está produciendo lo que hacía antes, evidentemente vamos a poder exportar a Brasil ahora contramano, es decir, por el propio gasoducto que importábamos gas desde Bolivia, lo vamos a poder mandar a Bolivia y Bolivia va a ir a Brasil. ¿Esto qué significa? Significa que vamos a generar dólares, exportaciones, que hoy no teníamos.
Ahí está la palabra del titular de la Confederación General Empresaria de la República Argentina, Marcelo Fernández, al señalar que el gasoducto Néstor Kirchner es muy importante para poder exportar y generar divisas. Se suma a los conceptos vertidos por Marcelo Fernández el de Martín Epstein, quien señaló en diálogo con Radio Nacional Resistencia que el gasoducto es un camino, a la soberanía energética. Epstein sostuvo que es una obra extraordinaria por la velocidad con la que se lo hizo, la cual resuelve un problema central que es el transporte de la producción. Martín Epstein.
Bueno, primero algunas cuestiones que ya se dijeron un montón, pero que vale la pena destacar. Es una obra extraordinaria respecto a la velocidad con la que se hizo. ¿Sí? Es una obra de más de 500 kilómetros que se desarrolló en menos de 10 meses, cosa que hasta muchos dentro del espacio de gobierno dudaban que se pudiera concretar y finalmente se hizo. Es una obra que en realidad estaba planteada para hacerse en el gobierno anterior, y ¿sí? El gobierno anterior no la hizo, y de haberse hecho la obra cuando estaba planteada, que era para el año 2018, el ahorro hubiese significado, o en realidad el costo que significó no hacer la obra en 2018 fueron unos 8.000 millones de dólares. En gran medida no se hizo la obra en el gobierno anterior y tampoco en la primera parte de esta gestión por presión del Fondo Monetario. El Fondo Monetario no estaba de acuerdo con avanzar en el proyecto de la obra, y mucho menos en la gestión actual en la que la obra se hizo con dirección absoluta del Estado a través de ENARSA. La obra viene a resolver un problema central, que no es la producción, porque la producción está siendo muy alta en Vaca Muerta, sino que es el transporte, ¿sí? Para dar un par de datos y entender la importancia que tiene Vaca Muerta como producción energética en la Argentina. El 60% del petróleo no convencional que tiene la Argentina, que son unos 16 billones de barriles de petróleo, proviene o está en Vaca Muerta, ¿sí? Esto representaría, para darnos una idea, 94 años de consumo interno. Podríamos consumir 94 años de petróleo no convencional sacándolo de Vaca Muerta. El gas representa un 40% del total del país, lo que hay en Vaca Muerta. Y nos serviría para consumo interno unos 193 años. Uh-huh. Digo, para darle volumen a qué capacidad de producción hay. Ahora, el gran problema, el problema central ahí, y por eso el gasoducto viene a resolver ese problema, tiene que ver con el traslado. Y en ese traslado lo que se puede llegar a generar es un ingreso potencial anual de unos 37.500 millones de dólares. Para darnos una idea, digo, el deuda entera con el Fondo Monetario Internacional son 45.000 millones de dólares. Bueno, digo, es un aporte muy importante el que podría dar en materia de divisas el funcionamiento pleno de Vaca Muerta con el gasoducto.
Ahí está la palabra del economista integrante del Centro de Economía Política CEPA, Martín Epstein, haciendo referencia a la importancia del gasoducto, presidente Néstor Kirchner, que fue inaugurado el pasado 9 de julio. El gasoducto es un camino a la soberanía energética. También habló con LU4 Nacional Patagonia Argentina el presidente del Consejo Deliberante de Salíqueló, Ariel Sucurro, al expresar: esta obra le va a cambiar la vida al país. Ariel Sucurro.
Yo creo que si podemos hacer un paralelismo en nuestras luchas por la independencia, cuando San Martín necesitaba recursos para cruzar los Andes, también hubo una actitud parecida de desfinanciar. Y se repite a lo largo de la historia. Sin embargo, San Martín cruzó los Andes y nosotros hicimos el gasoducto. Eso significa que también es información que hay que darle a la población, que cuando se hace un tratamiento de una ley tan importante para financiar una obra que le va a cambiar la vida al país completo, tenemos que tratar de ocupar mucho tiempo, muchos minutos, muchas páginas de diario, muchas horas de radio, explicándole, hacer el esfuerzo. Yo no soy especialista en comunicación, mi profesión no es veterinario, yo soy médico veterinario. Uh-huh. Pero darle la información a la población. Cuando la población tiene la información, el pueblo es inteligente y sabio. Eso no tenemos duda. El tema es que le llegue la información. Claro. Y en este caso, el proyecto de ley que se planteó desde el bloque, en ese momento el Frente de Todos, Unión por la Patria Hoy, que encabezaba Máximo Kirchner, junto con todos los diputados, ¿no es cierto? Y que en la presidencia de la Cámara estaba quien es hoy el ministro de Economía y candidato a presidente de la Nación, Sergio Massa, ¿no? Mirá qué casualidad que entre los dos juntaron la voluntad para tener una mayoría y que fuera votado a favor, y que el bloque de Juntos por el Cambio lo votó en contra, ¿sí? Que no querían que se hiciera este gasoducto. Y bueno, que este proyecto tiene tres patas de financiamiento. Una es esta ley, que es el aporte de las grandes fortunas. La otra es aporte del Tesoro Nacional. Y la otra es emisión de deuda en pesos para un gasoducto que va a generar dólares, ¿no? Uh-huh. Esto la población lo tiene que saber.
Ahí está la palabra del presidente del Consejo Deliberante de Saliqueló en la provincia de Buenos Aires, Ariel Sucurro, hablando sobre el gasoducto Néstor Kirchner, diciendo que esta obra le va a cambiar la vida al país en diálogo con Patagonia Argentina, LU4. Habló Amado Boudou, ya cambiamos de tema por un rato, con este acuerdo con el FMI, Argentina no tiene destino, expresó Boudou. El economista y ex vicepresidente de la República se refirió a la actualidad política del país al señalar estamos enfrentando un proceso electoral con una situación delicada por los avatares económicos, especialmente la inflación, a la que no hay que negarla en el debate público. Amado Boudou dialogó con Radio Nacional Resistencia.
Bueno, mira, nosotros estamos enfrentando un proceso electoral en una situación bastante delicada porque la verdad es que hay cuestiones de la economía que no están bien. Todas y todos sufrimos con la inflación que realmente se ha convertido en un fenómeno muy grave y me parece que es algo que no hay que soslayar ni esconder en el debate público, porque cuando se empiezan a negar los temas, la población se enoja y con razón. Entonces, hay un problema serio que es la inflación, que en realidad es el emergente de otros problemas, en particular el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Recordemos que Mauricio Macri trajo al Fondo Monetario Internacional a la Argentina y nos endeudó muy severamente. Y la verdad también, desde mi óptica, es que Martín Guzmán, que era el ministro de Economía anterior, abordó muy mal este tema y se firmó un acuerdo inconveniente porque es un acuerdo inflacionario. Y nuestra población está sufriendo el deterioro de sus ingresos producto de la inflación. Ahora, este mes, por primera vez, aparentemente, en mucho tiempo va a haber una caída de la inflación, lo cual es una mejora que te pone en un nuevo camino, pero también sigue siendo un estado de alerta, ¿no? Porque si la inflación cae a menos de 7%, como se supone, sigue siendo un problema. Y al mismo tiempo hay una puja muy importante con el Fondo Monetario para que termine de imponer las restricciones que le pone a la República Argentina. En este camino me parece que Sergio Massa está teniendo una posición muy adecuada al entender que Argentina no puede salir del problema que tiene si sigue en este programa del Fondo Monetario Internacional. Y lo veo muy con mucha enjundia, con mucha convicción, discutiendo con el Fondo Monetario estas cuestiones.
Ahí está la palabra del vicepresidente de la Nación, mandato cumplido, y economista Amado Boudou, dialogando con Radio Nacional Resistencia. 4:47 de la mañana. Vamos recorriendo el país, climatológicamente hablando. Tafí del Valle, Tucumán, 15 grados, un décimo, cubierto con llovizna, humedad 96%, presión 961, decimal 6, viento del sur a 5 kilómetros, visibilidad reducida por llovizna a 6.000 metros, máxima 13 grados, con cielo mayormente nublado por la mañana, persiste en la tarde, lluvias aisladas por la noche en Tafí del Valle, en la provincia de Tucumán. En Gaiman, provincia de Chubut, 3 grados 5 décimas bajo cero. La sensación térmica de 7 grados 3 décimas bajo cero. Humedad 90%. La presión 1020 decimal 4. Viento del oeste a 9 kilómetros. Cielo despejado, visibilidad 30.000 metros. La máxima estimada para hoy 6 grados. La mínima 4 grados bajo cero. Se habla de neblina por estas horas. Cielo parcialmente nublado por la mañana, hacia la tarde-noche, cielo parcialmente a mayormente nublado en Gaiman, provincia de Chubut. Nos vamos a Yavi, muy cerca de La Quiaca, en Jujuy. Allí la temperatura es de 1 grado 4 bajo cero, en Yavi, Jujuy, 1 grado 4 bajo cero, humedad 23%, 668 decimal 8 la presión, bajísima, Viento del sur a 3 kilómetros, cielo ligeramente nublado, visibilidad 30 kilómetros. La mínima para hoy en Yavi, 5 grados bajo cero. La máxima 18, con cielo parcialmente nublado por la mañana, hacia la tarde ventoso y por la noche algo nublado. Puerto Iguazú, Misiones, mirá qué diferencia, ¿no? De 1 grado 4 bajo cero en Yavi nos vamos a 19 grados 2 en Puerto Iguazú, donde están las cataratas del Iguazú. Puerto Iguazú en Misiones, 19.2. La humedad saturada, 100%, 980, decimal 4 la presión, viento del este a 5 kilómetros. La visibilidad reducida por neblina a 7 kilómetros. Máxima, 27 grados. Se hablaba de tormentas por estas horas. Por la mañana, tormentas aisladas. Y hacia la tarde-noche, lluvias aisladas y chaparrones en Puerto Iguazú, en la provincia de Misiones. A las 5 menos 10 de la mañana aquí en Buenos Aires, 12 grados, 74 el porcentaje de humedad, cielo parcialmente nublado, máxima 14, se habla de cielo nublado por la mañana, lluvias aisladas por la tarde-noche en Capital y alrededores. Claudio de Salta me dice, Claudio querido, espero me corrijas, si no es así, pero el gasoducto de Néstor Kirchner creo que fue planificado por el gran ministro y olvidado Julio Devido, perdón si me equivoco, abrazo. Es así, Julio Devido tuvo mucho que ver en la planificación, Julio Miguel Devido, quien fuera ministro de Planificación Federal, tuvo mucho que ver en la planificación de este gasoducto. Le mandamos un abrazo grande al compañero Julio Miguel Devido. Aquí, a ver, me dice, buenas noches Claudio, buen día. Será aún Radio Nacional. Claudio, te escucho desde hace muchos años y siempre se te escucha bárbaro, y que se recupere pronto tu compañera Sonia. No escribo casi nunca, pero hoy escucho tu dolor de rodilla y yo estoy luchando por lo mismo, me dice. Bueno, y me manda una fotito acá, consulta con tu médico que es muy efectivo. A ver, me muestra la foto. Ah, me muestra un remedio. Me muestra la caja de un remedio, bueno, de un medicamento. Me dice, consulta con tu médico que es muy efectivo. Generalmente los médicos no te lo recetan, yo se lo tuve que pedir. Soy Norma Mabel Díaz, vivo ahora en Villa Carlos Paz. Esto es Radio Nacional, porque ella me dice, ¿será aún Radio Nacional? Esto es Radio Nacional, orgullosamente Radio Nacional, querida amiga, y gracias por preocuparte, queridísima amiga, gracias por preocuparte, Norma Mabel. A ver acá, buen martes, Claudio querido, te escucho a las 4:30. Poesía desde el sábado, llueve ayer, salió el sol un rato por la tarde, pero anoche llovió mucho, otra vez un fuerte abrazo, y Sonia sigue enfermita desde Miramar, chau amigo, guapachá, qué guapachá, bueno ya te voy a decir qué guapachá, el querido José Luis Aguilera, desde Miramar, mi querido compañero del Banco de Córdoba allá por los 80, buen día acá en el Hoyo Chubut, un frío de la hostia me dice, igual sale pan caliente con chicharrón, a la 40, el rey del chicharrón, gracias Claudio por estar acompañando cada mañana, Raúl Becerra, el rey del chicharrón, qué grande Raúl. Bueno, tengo dos mensajes que los voy a leer después de las 5, pero no tengo mucho tiempo ahora, vamos a poner un poco de romanticismo, vamos a darle la oportunidad a la gente que tenga un momento sensible para la emoción, para la nostalgia. Y bueno, vamos a escuchar a Juan Ingaramo, el hijo de Mingui, gran músico de Córdoba. Juancito Ingaramo, que está haciendo una gran carrera, acompañado de Natalia Oreiro, Me muero de amor.
Marchaste sin palabras, cerrando la puerta, justo cuando te pedía un poco más. motivo fue la falta de aire. Si siempre te dejé ser libre sin una condición. Y ahora me muero de amor si no estás. Me muero y no puedo esperar a que vuelvas de nuevo aquí, junto a mí, con tus besos. Es que me muero de amor si no estás. Me muero y no puedo esperar. Necesito tenerte aquí, junto a mí. Sin tu amor no puedo seguir. Dime que no es verdad, que voy a despertar.
Martes. Todos los días, Nacional. La radio pública.
Cuentos de medianoche. Quique Pessoa, lunes a viernes, 0 a 0:30. Somos Nacional.
La radio pública.
La ley 27.610 reconoce el derecho de las mujeres y otras personas gestantes a acceder a la interrupción del embarazo hasta la semana 14 de gestación inclusive.
Los procedimientos son gratuitos, seguros y confidenciales en todo el territorio nacional. Pueden realizarse en el Servicio Público de Salud o a través de las obras sociales y entidades de medicina prepaga.
Impedir el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo es violencia contra la libertad reproductiva.
Ante consultas u obstáculos para acceder a la práctica, podés asesorarte llamando al 0800-222-3444 del Ministerio de Salud de la Nación o a la línea 144. Decidir es tu derecho.
Decidir es tu derecho.
Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación junto a RTA. Radio y Televisión Argentina.
WhatsApp de oyentes. WhatsApp Nacional. 11-3-870-7485.
24 horas a través de 50 emisoras. El Diario de Nacional.
Cuatro cincuenta y ocho de la mañana. Bueno, decía que tenía algunos mensajitos. Uno me lo dejó la querida Vero del Yudice. Me dice, hola Claudio, hoy charlábamos con Pablo, mi marido. Lo agradable que es escucharlos a la madrugada. No sé qué es, pero a veces paso por otras emisoras antes de tu programa y me resultan insoportables. No te mensajeo seguido porque tenemos los celus apagados. Somos de radio a pila. Buena madrugada y saludos a Sonia. Divina Vero del Yudice, que dice que es muy agradable escuchar el Diario Nacional. Y la que también escribe es Pocas Pulgas, Ani, de Ingenieros Nogués, como siempre. Siempre está presente, Ani. Me dice, buen día. En la cama con auriculares para no despertar a mi marido. Aún es muy temprano, pero me despierto para escucharlos. Así estoy bien informada. Que pronto Sonia esté mejor. Muchas gracias, Ani, de Ingeniero Nogués. Pocas pulgas, ¿eh? Tengo dos pocas pulgas, Ani e Ivy. Y Ari Vieira, Lemos Junior, también nos escribe por Twitter. Dice, salud a Sonia, para que se mejore. Así que muchas gracias, compañeros, por la atención, por el cariño, por ocuparse, por querernos, por abrazarnos simbólicamente. Después voy a leerle los mensajes de Antonio y Olga de Pacheco. Ya estamos a segundos de las 5 de la mañana. Vamos a hacer una pausita para escuchar las noticias de la radio pública. Después te voy a comentar alguna efeméride, porque tiene que ver con la muerte de varios músicos, de músicos muy importantes. Tiempo de noticias en la radio pública.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 5. Vuelve a reunirse la Comisión de Juicio Político de Diputados.
La Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados volverá a reunirse este martes a partir de las 13 horas para continuar con las rondas testimoniales en el marco de una investigación que le sigue a los cuatro magistrados de la Corte Suprema de Justicia. En este encuentro se analizará la causa de coparticipación y por la cual se aprobó la ampliación de la prueba documental y se solicitó que se realice una huella de voz a Marcelo D'Alessandro, el ex ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, de cuyo celular se filtraron conversaciones que habría mantenido con Silvio Robles, mano derecha del presidente de la Corte, Horacio Rosati. También se votó que se cite como testigos a Silvina Batakis, ex secretaria de las provincias, al fiscal general porteño Juan Ignacio Maíquez y al diputado de Juntos por el Cambio, Rogelio Frigerio, porque se incorporó como prueba documental un video donde el entonces ministro del Interior reconoce que Mauricio Macri habría transferido dinero de más a la ciudad de Buenos Aires. También se agregó al listado de invitados a los ministros de Economía de Chaco, Formosa, Santiago del Estero, Santa Cruz, Buenos Aires, Entre Ríos, La Rioja, La Pampa, Tierra del Fuego, Chubut, Tucumán y Catamarca, que se presentarán, por supuesto, en dicha comisión. Desde el Congreso de la Nación, informó Gastón Fiorda para Radio Nacional.
El ministro de Economía hará anuncios que beneficiarán a jubilados y pensionados. Sergio Massa solo anticipó que será una muy buena noticia. El también precandidato a presidente de Unión por la Patria volvió a señalar que hoy su principal responsabilidad es ser ministro de Economía.
Deportes.
Fútbol internacional. El técnico argentino Juan Antonio Pizzi, que fue la campeón como entrenador con San Lorenzo en la Argentina y subcampeón con Racing, será el nuevo técnico de la selección de Bahrein. Firmará contrato hasta que finalicen las eliminatorias asiáticas rumbo al Mundial 2026, Mundial que se jugará en Canadá, Estados Unidos y México. En caso de clasificar, podría extender su vínculo para la cita mundialista. El informe de Fabián Codevila para Nacional, la radio pública.
Datos del tiempo.
En Córdoba capital, cielo cubierto con llovizna, temperatura 9 grados 5 décimas, humedad 87%. En la ciudad de Buenos Aires el cielo está parcialmente nublado, la temperatura 12 grados, la humedad 74%.
Informó la radio pública en todo el país.
Más info en radionacional.com.ar.
¡Es nacional!
¡Es actitud, es libertad! ¡Es tu país, es mucho más!
...24 horas a través de 50 emisoras... El Diario de Nacional.
Virus en nuestro espacio dedicado al rock argentino, haciendo el tema de Federico Moura y Eduardo Costa, un clásico de la agrupación Virus, Luna de Miel en la mano, iniciando ya la parte final, la última hora de nuestro diario nacional, y a las 5:08 de la mañana le damos la bienvenida a... Por supuesto, a los que se levantan a esta hora, vamos, arriba los corazones, corazón de Ron, arriba, con toda la energía, 5:08, va a ser frío hoy, la temperatura, la máxima no va a pasar de los 14 grados, y la mínima se habla de 7, aunque en estos momentos 11:09, ahora te comento más, dale, levántate que tenemos todos los músicos, todas las estrellas, de la Cuba Africana, de la mano de Juan de Marcos González. Música caribeña para mitigar el frío de este invierno que recién comenzó, son los primeros días, los primeros avatares de este invierno. Va a estar descendiendo la temperatura el miércoles y jueves particularmente. Pero hoy salí con abrigo, atento, ¡vamos! Ahí está el Afro Cuban All Star del disco Distinto y Diferente. Y este tributo al Niño Rivera. ¡Qué guapachá! ¡Qué guapachá, Villamor! ¡Qué guapachá, Príncipe! ¡Qué guapachá, Gustavo Contreras, en el control central! ¡Qué guapachá, qué guapachá! ¡Vamos, con ese vigor que te caracteriza! Es hora de levantarse, de comenzar este nuevo día, el día del bandoneón. Hoy se cumple el nacimiento, el natalicio, el 109 del bandoneón mayor de Buenos Aires, Aníbal Pichuco Carmelo Troilo. Y acá, la flauta de Orlando Maracas Valle. En la trompeta, Manuel Guajiro Mirabal. Y en la voz, el hombre de la tremenda choricera, como él se autocalifica, Ignacio Mazacote Carrillo. ¡Vamos arriba! ¡Arriba, Salsamor! Que sea una mañana intensa la que comenzás. Por eso te regalamos estos aires del Caribe. Y ahí se viene el canto. Soy jamaiquino, quino, quino. Y vine aquí, aquí, aquí. Un chiquitico, tico, tico. Con mis hermanos, manos, manos. Hoy dije un día, 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 que andi glúa, glúa, glúa. Ya se rompió, rompió, rompió. Y si se rompe, 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 se compone. ¡Hey! En la segunda, soy jamaiquino, quino, quino, y vine a Diario Nacional, un chiquitico, tico, tico, con mis hermanos, manos, manos. Hoy dije un día, 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 que andi glúa, 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 ya se rompió, 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 y si se rompe, 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 se compone. ¡Hey! ¡Vamos! ¡Vamos! 5:13 de la mañana, 11 grados 9 la temperatura, humedad 76%, la presión 1017. decimal 7, viento del este a 9 kilómetros, la visibilidad óptima 10.000 metros, el cielo mayormente nublado. Se habla de cielo nublado por la mañana, hacia la tarde-noche lluvias aisladas, mínima de 7, no sé si se va a cumplir esa mínima, máxima de 14 grados. Y ahora vamos con el calendario de pagos del ANSES correspondiente a esta jornada. Deberán presentarse aquellos jubilados y pensionados que no superen un haber mínimo con DNI finalizados en 1. También se paga la asignación universal por hijo y asignación familiar por hijo. También titulares con DNI terminados en 1 y asignación por embarazo. También documento nacional de identidad finalizados en 1. Catorce de la mañana, bueno, vamos con algunos temas del día, recordando que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner embistió contra Mauricio Macri y dijo: usted es muy mentiroso, ingeniero. La vicepresidenta Cristina Kirchner fulminó a Mauricio Macri, ya que volvió a desmentir sus dichos luego que el expresidente haya manifestado que nos había dejado sin gas para importar. La exmandataria también apuntó contra Macri por su postura en la recuperación de YPF y lo tildó de muy mentiroso. No solo incrementamos el transporte de gas en 26 millones de metros cúbicos por día en los 12 años y medio de nuestros gobiernos, sino que además en febrero de 2016, apenas comenzaba su mandato, ingresaron a la red los 5 millones de metros cúbicos día generados por el yacimiento de Vega Pléyade en Tierra del Fuego, producidos por la empresa francesa Total, aseveró la vicepresidenta en su cuenta de Twitter para contradecir al exmandatario. La vicepresidenta recordó el anuncio de esa compañía acerca de una inversión durante su mandato. Dicha empresa había anunciado la inversión de $1.000 millones en ese yacimiento en el año 2013 durante mi segundo gobierno. Es más, ¿usted sabe por qué la Total hizo esa inversión? Porque antes, en mi primer gobierno, construimos el segundo gasoducto que cruzó el Estrecho de Magallanes, aseveró la presidenta, mandato cumplido, vicepresidenta de la República, en su mensaje en la red social dirigido a Macri. En ese sentido, la expresidenta se refirió a una expansión sobre la capacidad de transporte. Fueron 36 kilómetros de caño de 24 pulgadas entre Cabo Espíritu Santo en Tierra del Fuego hasta Cabo Vírgenes en Santa Cruz, que ingresó en operaciones en el año 2010 y sumado al primer cruce del estrecho aumentó la capacidad de transporte desde Tierra del Fuego de 11 a 18 millones de metros cúbicos día, expresó la vicepresidenta. Por otro lado, en el inicio de su posteo, la vicepresidenta apuntó contra Macri, ya que recordó su postura para recuperar YPF. Voy a obviar lo de Vaca Muerta y su gasoducto, porque la realidad es más fuerte que cualquiera de sus mentiras, y además todo el mundo sabe que usted y su partido no solo nunca hicieron nada por YPF y Vaca Muerta, sino que incluso votaron en contra de su recuperación en el año 2012. Lo dicho, usted es muy mentiroso, ingeniero, sentenció Cristina Kirchner en otro fragmento de su tuit para cargar contra Mauricio Macri. Dura Cristina contra Mauricio Macri. Alberto Fernández, en su última cena de camaradería, anunció que enviará un proyecto de ley que actualiza la carrera militar. Al encabezar la cena anual de camaradería de las Fuerzas Armadas, el presidente indicó que las Fuerzas Armadas recibirán un aumento de sueldo del 42% que responde al segundo tramo de la jerarquización anunciada el año pasado. Hugo Moyano respaldó la candidatura de Massa presidente. Acuerdo con el FMI, se confirmó que el equipo económico viajará a Washington. Campaña fallida de la Bullrich. Lanzó un spot que evidencia la inseguridad durante su gestión como ministra. El fascista Milei pidió cambiar su voto sobre dos proyectos de ley y le dijeron que preste más atención. El gobierno, a través de Sergio Massa, prepara un importante anuncio para jubilados, pensionados y beneficiarios del PAMI en el día de hoy. el gobierno publicó la medida que impide descontar el día por el paro de colectiveros y trenes. Otro de los títulos que destaca el portal de C5N, Justicia Electoral, Milagro Sala presentó un amparo para que Juntos por el Cambio no pueda usar su nombre en la campaña. En el exterior denunciaron a la presidenta de Perú por plagiar un libro que presentó como propio en su currícula. Deportes, Lautaro Villamor.
Bueno, se pregunta a un graf de un canal sobre el posible penal de Weigan en la victoria 1-0 de Boca ante Huracán. Fue un centro de derecha a izquierda, cae en el centro del área de Boca. Para mí no hay penal. Después de haberlo visto no solo en el vivo propiamente dicho, sino en la repetición, creo que estuvo correcto el árbitro.
¿Parece que no hay penal contra el Colorado?
No. Lo que te estaba diciendo, cuando hay centro de Huracán, no hay penal de Weigan, quiero decir.
Ah, no hay penal de Weigan. Ah, está
es
bien,
lo
está
que
bien.
Se preguntaba recién.
Ah,
el Graf.
Estás hablando del penal, el penal después del de Boca.
Sí. Yo me separé de mi exnovia porque no me escuchaba y ahora el destino me topa con Claudio Orellano.
No, pero yo te entendí, no, porque no, yo, no. Habíamos hablado del penal de que le habían hecho al Colorado
claro,
Barco.
No, ahora
ese fue un penalazo,
pero ahora lo que dice Crónica es que se pregunta si hay penal de Weigan, cosa que para mí no, hay un centro de izquierda,
vos
derecha.
Hablás de la mano esa.
Que no es mano.
No es mano, estaba pegada al cuerpo.
No, le pega acá.
Pero además si fuera mano, estaba pegada al cuerpo.
Sí. Por eso digo, lo planteo porque nosotros acá cuando vemos un fallo arbitral, beneficio o no a un equipo grande, nosotros lo mencionamos, y coincido con lo que decís vos, sí fue penal el que le hicieron y no le cobraron a Boca el del Colorado Barco. Quería hablar de tenis para contarle a la audiencia, porque está avanzando Wimbledon, querido Claudio César, y se están disputando los octavos de final. En este caso, avanzó Carlos Alcaraz a los cuartos de final, ganó un gran partido contra Matteo Berrettini, que es un tenista italiano muy sólido, muy bueno, le ganó 4 sets, 6-3 en el cuarto, avanzó, hay que anotar a este pibe, Holger Rune, es un tenista extraordinario de Dinamarca, por primera vez en la era abierta es la que se disputa desde cuando se profesionaliza, a finales de los 60, van a jugar cuartos de final de Wimbledon, dos chicos menores a 21 años, Carlos Alcaraz y Olga Rune, va a ser un partido prometedor. Además avanzó Medvedev, además perdió Stefano Tsitsipas, un partido sorpresivo ante Christopher Eubanks, un tenista de origen estadounidense que jugó muy bien verdaderamente, y hoy destaquemos, querido Claudio, que va a jugar Novak Djokovic, el candidato
muy bien.
Ante Rublev, un tenista ruso que es una maravilla. ¡Apa! Así que va a ser un gran partido.
Bueno, ¿con qué venimos después?
Vamos a repasar lo que tenemos hoy, le vamos a contar a los que se empiezan a levantar
muy bien.
Cerca de las 6. Tenemos partidos lindos de la Liga de la Primera División.
Bueno, muy bien, Lautaro Villamor con toda la actualidad deportiva, lo decíamos hace un ratito, el presidente Alberto Fernández en su última cena de camaradería con las Fuerzas Armadas anunció que enviará un proyecto de ley que actualiza la carrera militar. Al encabezar la cena anual de camaradería de las Fuerzas Armadas, el presidente indicó que las Fuerzas Armadas recibirán un aumento de sueldo del 42% que responde al segundo tramo de la jerarquización anunciada el año pasado. Vamos a escuchar qué decía el presidente Alberto Fernández, quien encabezó junto al ministro Jorge Alberto Tayana la cena anual de camaradería de las Fuerzas Armadas.
A 40 años del retorno de la democracia, es un orgullo contar con Fuerzas Armadas que fueron formadas durante estos años, cuya labor es guiada por los principios y valores democráticos y el respeto a los derechos humanos que rigen en nuestro país. Quiero hacer mención a que en este año se cumplieron 41 años de la Guerra de Malvinas y 190 años de la usurpación inglesa sobre nuestro territorio. El reclamo por el ejercicio pleno de la soberanía argentina sobre nuestras islas permanece más firme que nunca, sabiendo que nuestra integridad territorial no será plena mientras haya una potencia extranjera en Malvinas haciendo uso de los recursos que pertenecen por derecho a cada argentino y a cada argentina. Como presidente de la Nación, ha sido un verdadero honor ser el comandante en jefe de estas Fuerzas Armadas. Vaya pues mi profundo reconocimiento a quienes fueron ministros de Defensa, a lo largo de estos 4 años. Ingeniero Agustín Rossi, licenciado Jorge Tayana, mis queridos amigos, reciban mi gratitud por el trabajo transformador que han hecho y la honestidad y decencia que han demostrado al hacerlo. Mi eterna gratitud también para con los jefes de cada fuerza, y muy especialmente para con el señor jefe del Estado Mayor Conjunto, el teniente general Juan Martín Paleo. Me han acompañado con lealtad, me han respetado como su jefe, y siempre han estado dispuestos a poner todo su empeño cada vez que la patria lo demandó en cualquier circunstancia.
Bueno, ahí está el presidente Alberto Fernández agradeciendo el trabajo del ministro Tayana y también de Agustín Rossi, como así también el reconocimiento al jefe del Estado Mayor Conjunto, el teniente general Juan Martín Paleo. Destacó la lealtad de Paleo a la autoridad, destacó la lealtad de Paleo a la autoridad del presidente de la República. Resaltó eso Alberto, agradeciéndole esa lealtad. Alberto Fernández, encabezando junto al ministro Jorge Tayana, la cena anual de camaradería de las Fuerzas Armadas. Habló Axel Kicillof, anunció la universalización del acceso al Plan Cunita, la segunda fase, para todo recién nacido en la provincia, y tras prometer que va a seguir trabajando por más escuelas, hospitales y obras, aclaró que la suya no es campaña del miedo cuando acusa a la oposición de su primer derecho, sino que es la historia lo que dicen que harán, restringir y quitar derechos. Muy duro Kicillof con la oposición, lo escuchamos ahora.
Un programa que lo ponía en serie, en línea con lo de los viajes de egresados, lo ponía en línea con el Conectar Igualdad Bonaerense. De cada uno de estos programas podemos hablar mucho rato porque los tres programas tienen un factor común. Primero, que son prácticamente universales. 150.000 pibes y pibas de la provincia de viajes de egresados, 168.000 computadoras que hoy con Alberto estuvimos distribuyendo ahí en Malvinas, y ahora la universalización del CUNITA. Esto es una forma efectiva, eficaz, real de reducir la mortalidad de los recién nacidos. Es decir, que pesa sobre la conciencia de aquellos que usaron el lofer para perseguir, de aquellos que después quisieron quemar las cunitas. Nosotros decimos que garantizar los derechos a nuestra sociedad es la inversión más importante que podemos hacer y que hay que buscar los recursos y sobre todo no endeudarse y fugarla, sino ponerla en nuestra provincia, en nuestra gente. El otro día en la tapa de un diario me decían que andaba amenazando por ahí, que yo andaba amenazando, que si gana la derecha va a haber represión. La que decía que si querían aplicar un plan de ajuste, como el que proponen, después iba a tener que venir la represión, y después decía textualmente, porque me van a sacar de nuevo para golpear, pero textualmente decía que después podían venir las muertes y las violaciones de derechos humanos. Yo sé que son palabras duras, por eso cité la fuente. No estoy muy de acuerdo en general, pero vamos a tomarla en términos textuales. Fue Lilita Carrió, acusando a Macri. No son amenazas. No es una campaña de miedo, es la experiencia, es la historia, es la realidad, es lo que dicen, es su concepción, es lo que hoy los embandera incluso esto de restringir y quitar derechos porque piensan que es demasiado para la sociedad lo que ellos muchas veces tienen, pero para los demás parece que es demasiado y demasiado caro.
Ahí está la palabra de Axel Kicillof, muy duro con la oposición, Axel, en el anuncio de la universalización del acceso al Plan Cunita para todo recién nacido en la provincia, segunda fase del Plan Cunita. Una gran política del gobernador bonaerense Axel Kicillof. El ministro de Economía, Sergio Massa, lanzó la cuarta convocatoria del régimen de promoción del desarrollo y producción de la biotecnología moderna y la nanotecnología, que otorga beneficios fiscales y financiamiento para la investigación y desarrollo de bienes y servicios para transformar al sector en un actor clave e impulsar la inversión en el mismo. Sergio Tomás Massa, ministro de Economía, precandidato presidencial de Unión por la Patria, decía lo siguiente.
La verdad es que
construir desarrollo con valor agregado es parte de la solución de los problemas de la Argentina. Cuando nosotros tenemos la capacidad de generar en biotecnología una vacuna o en nanotecnología alguna solución de comunicaciones o algún mecanismo de protección de semilla, lo que empezamos a exportar es, primero, trabajo de mucha calidad, salarios muy buenos, y además aumentamos valor. Argentina, uno de sus grandes problemas históricos que tiene es que exporta a un valor de $530, $540 la tonelada, y importa a un valor de $1,100 la tonelada. Esa diferencia de precios es la que aparece a lo largo de los ciclos económicos como parte de la restricción de la Argentina para desarrollarse, porque siempre, cuando hay aumento del nivel de actividad, lo que genera es faltante o carencia de dólares. Y este sector, el de biotecnología y nanotecnología, a partir de la sanción de la ley, a partir de la reglamentación y ahora a partir de la puesta en marcha de, por un lado, los bonos fiscales, el crédito fiscal y la posibilidad de tener 700 millones de pesos que pone el Estado en un primer cupo para todos los proyectos que veamos que sustituyen importaciones, que aumentan el volumen de exportaciones, que nos generan trabajo de calidad, acompañado además de 1.300 millones de pesos adicionales en el programa de crédito argentino, que es el programa de crédito con tasa subsidiada, que le va a permitir a las empresas, a la hora de investigar y a la hora de construir proyectos nuevos o consolidar proyectos que ya están en marcha, tener acceso al financiamiento con tasa fija y tener además un régimen impositivo en el que pagan mucho menos y en el que tienen además un sistema de créditos fiscales, que lo que nos permite es precisamente avanzar en este proceso que necesitamos de aumento de exportaciones con valor agregado, de instalación del talento, de la capacidad, de la creatividad argentina en los mercados mundiales y además de generar incentivos del Estado a la hora de promover lo que se conoce como bio y nanotecnología, que no es ni más ni menos que valor agregado en nuestra producción y en nuestras exportaciones. Es inteligencia aplicada a los procesos de producción y a los procesos de exportación argentina.
Está la palabra de Sergio Massa, también dijo, estamos trabajando para darle una muy buena noticia a los jubilados, ¿eh? El ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria prefirió no dar grandes precisiones sobre las características de la medida que dará a conocer hoy, al tiempo que destacó que su principal responsabilidad es conducir la cartera económica. Palabras de Sergio Massa, donde ayer lanzó la cuarta convocatoria del régimen de promoción del desarrollo y producción de la biotecnología moderna y la nanotecnología, que otorga beneficios fiscales y financiamiento para la investigación y desarrollo de bienes y servicios para transformar al sector en un actor clave e impulsar la inversión en el mismo. Habló la presidenta de RTA, Radio y Televisión Argentina, Rosario Lufrano, quien resaltó la importancia, el número 9, quien resaltó la importancia de los medios estatales y de su función, es llegar a todos los rincones del país y de, por ejemplo, dar información de calidad en los medios públicos. No hay fake news, se chequea todo lo que se informa. La palabra de la presidenta de Radio y Televisión Argentina, Rosario Lufrano, en diálogo con los compañeros de Radio Nacional Bahía Blanca en sus propios estudios.
Sí, poner en valor, ¿no? Poner a veces valor, claro. Gestionar parece desde afuera quizás muy sencillo, pero es muy complejo la gestión. Además, en una época que nos ha tocado muy difícil, hablo del país, y por supuesto estamos inmersos, así que nos tocaron los mismos problemas. Uh-huh. La pandemia primero, tuvimos que obviamente privilegiar la salud de los compañeros y compañeras, reforzar la información porque era lo vital en ese momento, sin fake news, sin noticias falsas, sin alarmas, chequeando la información como corresponde un medio público, poner en el aire, seguimos educando para que los chicos que se habían quedado sin clases, incluso antes de decretar la cuarentena, sí, que tuviesen su currícula, poder seguir sus estudios. Para nosotros fue muy emocionante eso, pues se articuló con el Estado, Ministerio de Educación, Secretaría de Medios y obviamente Radio y Televisión Argentina, y también Contenidos Públicos con Encuentro y Pacapaca, y también la agencia Telam.
Claro.
Fue muy importante porque, en definitiva, lo que hicimos fue llegar a todos los rincones. Siempre me acuerdo que recibimos, siempre lo cuento porque me parece muy lindo, que muestra cuando nos critican y preguntan para qué están los medios públicos, una fotografía que recibimos en ese momento de una nena en Alto Río Senga, en la provincia del Chubut, y estaba en su casa, un lugar humilde, una televisión en blanco y negro, y estaba recibiendo Seguimos Educando, estaba mirando la televisión pública, y estaba con su cuadernito tomando nota. Bueno, para eso servimos, ¿no? Esa es nuestra esencia. Todavía hoy, en muchos rincones de la Argentina, si no está Radio Nacional, no hay manera de conectarse. Yo que vengo recorriendo, y ojalá pueda llegar antes de fin de año a recorrer todas nuestras queridas radios, hay kilómetros y kilómetros de distintas zonas donde la única señal es Radio Nacional. Y todavía está el mensaje al poblador. Quizás en lugares como estos, que ciudad, se nota menos, pero vas a Santa Cruz y son cientos de kilómetros donde no hay nada. Y el poblador le sigue diciendo a otro, bueno, María o Pepe o Pedro, te encuentro en tal lugar. No te olvides de traerme hoy la leña, mirá que ya está frío, ¿no? Entonces, eso sigue pasando.
No, es increíble.
No es historia.
Claro, sí, sí.
Por eso digo, cuando algunos es presente, dicen lo que dicen respecto del ataque a las empresas públicas y a Radio y Televisión Argentina, es porque no, son verdaderos ignorantes.
Ahí está la palabra de la presidenta de Radio y Televisión Argentina, Rosario Lufrano, en diálogo con los compañeros de Radio Nacional Bahía Blanca, donde mencionaba el mensaje al poblador, en muchos lugares en donde la única señal es Radio Nacional, los que critican a los medios públicos y dicen para qué sirven, para qué tanta gente, son verdaderos ignorantes, sentenció Rosario Lufrano. Habló el ministro de Hábitat y Desarrollo Urbano de la provincia de Buenos Aires, Agustín Simone, también con Radio Nacional Bahía Blanca. Dijo que desde el inicio de la gestión le dimos el hábitat y a la vivienda una relevancia que antes no tenían. Finalizamos obras que estaban paralizadas, entregamos créditos y casas. Agregó, es necesario seguir garantizando el derecho al hogar. La palabra del ministro bonaerense Agustín Simone.
La entrega de vivienda, la construcción, creo que tiene tantos beneficios porque genera mucho empleo, genera actividad económica, muy local, aparte, y después contribuir a que más familias tengan su casa. Yo creo que además tiene un efecto directo sobre el precio de las propiedades, de los terrenos, de los alquileres, aumenta la oferta de vivienda y como te digo, tiene impacto directo, por supuesto, en la familia que la habita, pero indirecto después en otras familias. Así que con mucha actividad, nosotros hoy tenemos en total en construcción 30.000 viviendas en nuestra provincia, 40.000 viviendas, lo cual yo creo que es un número récord, hace muchos años que no sé si esta cantidad de viviendas a la vez, y la verdad que muy feliz, es como vos decís, cuando entregamos una vivienda, uno ve la familia, los chicos, eligiendo la habitación, viendo dónde van a vivir. Y además con un sistema que es importante destacar, que es totalmente sostenible. Vos sabés que las viviendas que nosotros hacemos, las financiamos, las familias después las pagan a 30 años, y con un sistema solidario que esa cuota va directamente a la construcción de otras viviendas.
Claro.
Así que es un esquema que es sostenible, que si se mantiene en el tiempo, la idea es en algún momento llegar a que institutos pueda autofinanciar completamente con el recupero de las viviendas que construyen.
Ahí hablaba el ministro de Hábitat y Desarrollo Urbano de la provincia de Buenos Aires, Agustín Simone. Agustín Simone. Ahora vamos a escuchar a Cecilia Gortari, quien dialogó con Radio Nacional Santo Tomé Corrientes. Existe la necesidad de reformar nuestro sistema electoral en Corrientes. Luego de la audiencia en el Superior Tribunal de Justicia, el Frente de Todos recuperó 86 votos, ratificando la diferencia positiva para la adjudicación de la banca concejal, en la cual será ocupada por Cecilia Gortari. Gortari señaló, todas las fuerzas políticas debemos darnos el debate para reformar el sistema electoral en la provincia. Escuchemos a Gortari en diálogo con la radio pública.
Sí, bueno, nosotros hicimos un reclamo, primero ante la Junta Electoral, que nos rechazó el reclamo, después en la Cámara lo mismo, y llegamos con ese reclamo al Superior Tribunal de Justicia, que entendió prioritario esclarecer la verdad real, como dice su fallo, y resguardar la democracia, y por ende nos habilitó la apertura de urnas y el recuento de votos específicamente sobre los partidos que reclamábamos. También existía un reclamo de la Alianza ECO, de otras ocho o nueve urnas, que también se pudieron constatar errores en algunas de ellas, con lo cual quiere decir que ambos coincidíamos. Creo que es importante en este sentido que esto sirva como punto de inflexión y que exprese sobre todo la necesidad que existe de reformar nuestro sistema electoral en Corrientes. De lo contrario, estas situaciones van a seguir existiendo, el sistema se presta, entre comillas, a que se den estos errores en el cómputo de votos, y me parece que si queremos mejorar la calidad institucional y de nuestra democracia en Corrientes, debemos urgentemente darnos el debate todas las fuerzas políticas de reformar el sistema electoral. Creo que cualquier ciudadano que ingresa al cuarto oscuro ya ve cuál es la complejidad. Uh-huh. Imagínate después procesar eso y hacerlo de manera correcta. Es prácticamente imposible, y como te decía, de no modificar nuestro sistema, se van a seguir suscitando estas situaciones.
Ahí está la palabra de la ahora concejal Cecilia Gortari. Habló el precandidato de la lista Unidad Ciudadana, Marcos Clery, precandidato para las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias del próximo 16 de julio en Santa Fe. Marcos Clery señaló: queremos que las causas justas triunfen. Pugliaro fue ministro, no pueden ser parte de la solución quienes fueron parte del problema, dijo Marcos Clery. Vamos a escuchar la palabra de Clery en diálogo con LRA5 Nacional. Rosario.
Hubo muchísimas cosas buenas. Primero, que las causas justas sean las que triunfen. Uh-huh. Y que la injusticia que hoy sufrimos se vaya revirtiendo hasta tener justicia social. Y eso es algo que vamos a lograr entre todos y todas, y principalmente si empezamos a transitar ese camino, votando este 16 de julio en la boleta de gobernador, el sol con el corazón, uh-huh, en donde está nuestra fórmula de Marcos Clery gobernador junto con Alejandra Bay. Mira, es muy importante tener un gobernador de Santa Fe que haya votado en contra del acuerdo del fondo y que la ciudadanía lo respalde, para que junto con Axel Kicillof, que va a ser gobernador de Provincia de Buenos Aires, y nosotros acá en Santa Fe, respaldemos al futuro gobierno nacional en pedir que se modifique ese acuerdo con el fondo. Y por eso el poder hoy lo tenemos nosotros en el voto, en ejercer el voto. Es muy importante hacer eso, porque si no, lo que hoy plantea el fondo es: pero si el acuerdo lo votaron en el Congreso, ¿por qué lo vamos a cambiar?
Claro.
Si el acuerdo lo votaste en el Congreso y ahora me lo querés cambiar, te corren con ese legalismo cuando están viendo las consecuencias negativas que todos los días estamos sufriendo. Hoy la nafta subió 4,5%. Y sube porque lo pide el fondo. La inflación mensual que tenemos del 7 al 8% es porque el fondo pide devaluación del 7 al 8% mensual, porque los dólares que tiene la Argentina los quiere para cobrarse la deuda que Macri tomó, y no para poder tener una política antiinflacionaria o que le dé la posibilidad a nuestras industrias, pymes y comercio de contar con los insumos necesarios para poder seguir produciendo. Y eso hace que estemos cada vez más pobres, que nuestras empresas importantes valgan la mitad, que tengamos un 50% de pobreza en nuestros niños, niñas y adolescentes. Y eso es verdaderamente injusto. Y hay que decir las cosas como son. Eso sucede porque hubo legisladores que votaron a favor del acuerdo del fondo, diputados y senadores, y hubo un ministro de Economía, que era Guzmán, que negoció a favor del fondo en contra de la Argentina. Y hay que decirlo con todas las letras, porque si no, la gente está enojada y tiene razón, y no encuentra en dónde volver a recuperar la esperanza, la confianza, de que se quieren hacer las cosas bien, de que se quiere hacer lo correcto. Y por eso no todos somos lo mismo.
Agenda Nacional, títulos de tapa, política, economía, deportes, cultura y espectáculos, laborales, policiales, sociedad, géneros, derechos humanos, humor. Todo en un solo lugar. El Diario de Nacional.
5:42 de la mañana en toda la República Argentina, 11 grados 9, la actual 11:09, 76% de humedad, viento del este a 9 kilómetros, cielo mayormente nublado, visibilidad 10.000 metros, máxima 14, hablan de una mínima de 7, no sé si va a llegar a 7. Cielo nublado por la mañana, lluvias aisladas por la tarde-noche en Capital Federal y alrededores, después de escuchar al precandidato a gobernador por Unidad Ciudadana en Santa Fe, Marcos Clery. Vamos a escuchar a Martínez Kers, precandidato de la lista Elijo Hacer, anticipando cuáles serán sus medidas con respecto al transporte público en la ciudad de Santa Fe. Voy a licitar el transporte público e incorporar el transporte mixto en diálogo con el LRA14 Nacional Santa Fe.
El problema es que es uno de los servicios más importantes que tiene el Estado Municipal, que resolverle al vecino, como el de la recolección de residuos. Y lo que han hecho en estos últimos 16 años es precarizarlo en términos legales, en lo que tiene que ver con la relación Estado Municipal y prestatarios del servicio o empresas privadas, lo han precarizado legalmente, y eso hace que no sea exigible la correcta prestación del servicio. Por eso decimos que hace 16 años que los empresarios hacen lo que quieren en la ciudad de Santa Fe. Entonces vos esperás el colectivo 45 minutos en la parada, te cambian el recorrido arbitrariamente, el estado de las unidades es muy pero muy malo. Lo que yo voy a hacer es licitar el transporte, voy a implementar un sistema mixto en el que va a haber líneas de colectivo que van a estar administradas por privados, con un marco legal que si no cumplen el Estado Municipal los va a poder sancionar. De hecho, acá en este piso en algún momento estuvimos denunciando que los empresarios no pagaban las multas que el municipio
les labraba. Sí.
Exactamente. Y en el caso de lo que vamos a transitar nosotros, van a ser líneas de colectivo que justamente sean administradas por el Estado Provincial.
Ahí está la palabra de Martínez Kertz, precandidato de la lista Elijo Hacer, anticipando cuáles serán sus medidas con respecto al transporte público en Santa Fe. Habló el funcionario Alejandro Aguirre, dialogó con Radio Nacional Río Grande, LRA24. El Fénix permitirá que el país ahorre 2.000 millones de dólares en gas. Habló sobre el proyecto de explotación de gas offshore y dijo que va a tener un enorme impacto, considerando que el gas offshore es la principal fuente de vector de energía de la provincia de Tierra del Fuego. Alejandro Aguirre.
Bueno, el proyecto Fénix es una inversión que está realizando un consorcio que opera en el offshore, digamos, lo que es costa afuera de Tierra del Fuego desde los años 80, con diversas plataformas que han ido poniendo en producción en toda la historia de esos años. La última fue en el año 2016, y aquí lo que están planificando es una inversión de cercana a 700 millones de dólares para la instalación de una plataforma a 80 kilómetros de la costa de Tierra del Fuego, con la instalación de una plataforma, la perforación de 3 pozos, Y la instalación de un gasoducto de casi 40 kilómetros para unir 2 plataformas entre sí, y de allí trasladar el gas a las plantas de tratamiento que tenemos aquí en las costas de Tierra del Fuego, para lo que se planifica aumentar la producción en aproximadamente 10 millones de metros cúbicos al día, lo que va a representar un incremento a nivel nacional de entre un 8 y un 9% de la producción actual, teniendo en cuenta que Tierra del Fuego hoy abastece entre el 18 y el 19% del gas que se produce en todo el país, ¿no? Así que la verdad que es una inversión de relevancia. Estamos viendo un crecimiento importante relacionado al gas en el país, y Tierra del Fuego, obviamente, hoy siendo la segunda productora de gas del país, tiene un rol preponderante en cuanto a lo que es el mapa energético nacional, y poder revertir esta tendencia de poder acomodar la macroeconomía en cuanto a la importación de gas que hoy estamos teniendo en el país, ¿no?
24 horas a través de 50 emisoras. El Diario de Nacional.
...5:47 de la mañana, 13 para las 6... en un rato el panorama nacional de noticias con Chelo Ayala, Mariana Gil Laborde, Romina Wiener, Ramiro Pose, seguramente Sandra Prado y todo el equipo de la Radio Pública hasta las 7 de la mañana, luego del Diario Nacional. 5:48 de la mañana, vamos a leer algunos mensajes. Olga de General Pacheco, buen día. Estimado Claudio, admiro tu memoria de tantos artistas y tus vivencias. Qué agilidad mental y cordial. Te felicito por tu gran transmisión radial. Muchísimas gracias. Nos comentaba Olga que estaba lloviendo ahí en General Pacheco al 100%. Nos decía Olga. Antonio, ¿por qué los políticos apátridas odian al pueblo que quieren gobernar y luego traicionan impíos de salvajismo? Tienen el descaro de pedirnos el voto anunciando peores y más rápidas catástrofes para todo el país sin decirnos que quieren favorecer únicamente los intereses de las élites económicas de poder internas y foráneas. En ciernes experimentales para la nación, invalidando el nunca más, tenemos el mejor modelo represivo, persecutorio, desaparecedor en Jujuy por el gobierno de Morales, autócrata y dictador con terrorismo de Estado aplicado a su población. También, hermanos, nuestros argentinos, nuestras argentinas, saludos. Antonio de Caseros. Gaby de Jujuy, que nos pide, hola Nacional, pueden pasar Viejas Locas, transan y pueden pasar León Gico, Los Alieres de Charlie. Y dice Gaby de Jujuy, renuncie cárcel ya al fascista Gerardo Morales y a su cómplice Rubén Rivarola y de todas sus pandillas radicales y peronistas agorilados. 8 años es mucho tiempo, el pueblo jujeño dijo basta. Paro total de todos los gremios de la provincia, paro por tiempo indeterminado, hasta que se vaya el emperador Gerardo Morales, dice Gaby de Jujuy. Miguel de Chascomús, buen día para todos los compañeros, compañeras de Madrunoches, que tengan un excelente día. A ver acá, ¿qué me dice acá el amigo? Aguilera otra vez. Te pregunto, Claudio, te pregunto algo. ¿Viste que Bullrich quitó el 13% de los jubilados en 2001? ¿Piensa quitar ahora parte de la jubilación si es gobierno? Lo escuché ayer. No sé si tendrán algunas noticias de esto. Gracias, amigo. No, lo que pretenden ellos es que vuelvan las AFJP y terminar con la jubilación de reparto. Eso es lo que quieren ellos, hacer negocio con las jubilaciones. Lo que hicieron siempre. Quieren reeditar lo que hizo el menemismo. Lo escuché ayer, bueno... Digo sobre el aguinaldo, no sé. No creo que lleguen a sacar el aguinaldo. Bueno, estos son capaces de cualquier cosa. ¿Qué querés que te diga? Saludos, ruego por la salud de Sonia, que Dios proteja a Sonia. Atentamente, Adrián. Feliz martes, amigo Claudio. Quiera Dios y la Virgen que Sonia se recupere pronto. Luis Cabrera de Catamarca. Gracias, Luis. Se va a recuperar, Sonia. Buen día, Claudio, oyentes del Diario Nacional. Yo también, mi rodilla me tiene a maltraer. Te mando un abrazo, compañero, y besos para la querida Sonia. Porteño por adopción platense, Oscar de Castelar. Compañeros, compañeras que se comunican a través del 11-3-870-74-85, 6 menos 9. ...5:51 acá, buenos días Claudio, saludos a Sonia y recordamos el día de las y los bateristas, claro, también día de los bateristas. Gracias querido Alejandro Jimeno de la agencia de noticias Ancla, muchas gracias. Lautaro Villamor, la del estribo.
Los partidos para hoy en la primera división del fútbol argentino son 3, 18:45, Rosario Central, Central Córdoba de Santiago del Estero por la televisión pública, 20 horas... Independiente Newell's, 21:30, Atlético de Tucumán, Gimnasia de la Plata, recordando que ayer Boca ganó 1-0 ante Huracán y que Talleres de Córdoba no pudo de local ganarle a Unión, empató 0-0. El viernes puede gritar campeón River si Talleres de Córdoba no gana.
Muchísimas gracias, Lautaro, hasta mañana, si Dios quiere.
Será hasta mañana.
Gracias, habló Darío Martínez con LRA17, Nacional Zapala, el diputado provincial. Destacó la obra del gasoducto Néstor Kirchner y expresó, cuando trabajamos con un objetivo común, la Argentina tiene más trabajo. Darío Martínez.
Sí, la verdad que la comunicación no ha sido la virtud de nuestro gobierno, pero sí la acción. 56.700 caños, 570 kilómetros, una producción adicional de 11 millones de metros cúbicos ahora y a partir de diciembre con las plantas compresoras va a ir a 19 millones de metros cúbicos. Un ahorro de divisas de 500 millones este año y de 1.500 el año que viene en materia de ahorro de dólares, pero también regalías para la ciencia, actividad, trabajo, porque mucho de ese trabajo fue por manos neuquinas, trabajadores neuquinos, empresas y pymes neuquinas, que se sumaron a la producción, a la construcción del gasoducto, pero ahora se van a sumar a la producción del gas necesario para llegar a más centrales térmicas, para llegar a más parques industriales, a más localidades. La verdad que es una obra importantísima, estratégica. El mundo va, en la transición energética va hacia el gas. Nosotros lo que tenemos es gas para darle a la región, para darle al mundo, pero también para darle a los neuquinos y neuquinas y a los argentinos y argentinas. Así que es un gran círculo virtuoso, que es una política energética clara. Primero lanzamos el plan gas, había declino en la Argentina en producción de gas y hoy hay récord de producción, récord tras récord todos los meses. Eso ha sido un gran acierto y eso demandó un nuevo ducto para poder transportar ese gas y llegar a todas las centrales térmicas del país y de esa manera dejar de importar barcos y además llegar a todas las regiones para que tengan la posibilidad de erradicar industrias. Así que nos llena de orgullo haber sido parte de eso y también nos demuestra que cuando trabajamos con un objetivo común y el objetivo es claro, es una Argentina con más trabajo, digamos, no la Argentina de la timba financiera, de una discusión estéril que si no produce la Argentina no va para adelante, con lo cual lo que hay acá que hacer es poner a la Argentina a trabajar, lo que estamos haciendo es resolver el problema de la inflación que no es menor, pero bueno, estamos empujando hoy un país que estaba parado, fundido, recordemos, a mí en mi área, yo por ejemplo tenía 9.000 despedidos, 6.000 cesanteados, las pymes todas al borde de fundirse, sin embargo hoy están todas trabajando a pleno.
La palabra del diputado provincial Darío Martínez. Vamos a escuchar a Carlos Cogiola, diputado que presentó un proyecto para declarar estado de desastre en las zonas inundadas por los ríos Neuquén y Colorado. El diálogo de Cogiola con LRA 17 Nacional Zapala.
No, está clara cuál es la intención, es garantizarle a los productores que al menos van a recuperar su infraestructura productiva, volver en principio a la situación original que les permita dar continuidad. Esto, como bien explicaba Carlos recién, requiere un relevamiento que en forma parcial ya se está haciendo por parte de los mismos productores, las tres asociaciones de fomento rural, la de Bajada del Agrio, Agrio del Medio y la de Quilimalal, han enviado una nota conjunta pidiéndole tanto al Ministerio de Producción como a la Secretaría de Desarrollo Territorial que se haga este relevamiento a la brevedad para tener certeza para que la aplicación de estos fondos que eventualmente se aprobaran sea lo más efectiva posible, pero más allá de eso se necesita saber cuál es la situación, porque realmente es importante que quienes manejan los destinos del sector productivo desde el Estado tengan una clara noción de lo que ha ocurrido, máxime teniendo en cuenta que hay anunciada una probable tormenta o lluvias muy copiosas nuevamente para la segunda quincena de julio. Ojalá el pronóstico se equivoque, pero hoy en día son muy precisas estas cuestiones. Entonces es importante estar sabiendo que hay gente que más allá de los daños, si se quiere, de carácter social, que son los que hay que atender primero, ha sufrido daños en lo que es su fuente laboral, que es la producción agropecuaria. Y la idea es hacer el esfuerzo que sea necesario para resarcir esos daños. Esto va a ser con esfuerzo compartido, ¿no?, entre el Estado y los productores, si eventualmente la Cámara de Diputados aprueba el proyecto de ley, ¿verdad?
Bueno, vamos a saludar a Oscar de Tucumán. Feliz martes, Claudio. Muy bueno el Diario Nacional. Besos para Sonia. Vamos cerrando. Escucha.
Pueden olvidarse.
Diego El Cigala con Bebo Valdés. Haciendo el clásico de Gutiérrez. Inolvidable, buena vida. Se viene el panorama con Chelo. ¡Hasta mañana! ¡Chau!
De alegría, Es mentira que hoy pueda olvidarte con un nuevo amor. He besado otros labios buscando nuevas llaves. Y otros brazos extraños me estrechan llenos de ilusión. Pero solo consiguen hacerme recordar lo tuyo. Y no olvidar la mente de vivir aún. Es mentira que hoy pueda mirarte con un nuevo amor.